Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Es una nueva mañana, es una nueva oportunidad para compartir con ustedes. Muy buenos días, qué bueno poder saludarles. ¿Cómo están? ¿Cómo les amaneció? ¿Cómo van? A ver, ¿qué tal? Todos entusiastas, alegres, positivos, después de la Feria de mi Pueblo. Estamos en la semana de la Feria de mi Pueblo, así que un extenso saludo, un abrazo muy efusivo a todos los que en este hermoso Valle Verde de la ciudad capital han dejado el ombligo. Felicidades por el pasado 15 de agosto. Ahora todo es virtual, la feria también ha sido virtual, así que como quiera que haya sido, que la haya disfrutado, que la haya pasado muy, pero muy bien. Buenos días a quienes ya están en sintonía nuestra en 102.1 FM para el área metropolitana y a quienes también ya a través de Twitter en Periscope están pendientes de nuestra transmisión en directo, y también a quienes nos hacen el favor de estar a través del YouTube, también a través de esta aplicación, están ahí ustedes pendientes. Muchísimas gracias. Así que la mejor de las mañanas, donde quiera que estén, que este sea un excelente y maravilloso día. Vamos a dar paso rápidamente a las presentaciones de los titulares que han hecho la noticia desde el fin de semana. Tenemos aquí el diario Prensa Libre en su edición de domingo, tituló Impacto Colateral, las mascarillas, guantes y equipo de protección anti-COVID-19 puede convertirse en un problema ambiental y sanitario si no existe un adecuado tratamiento de desechos. De estos y de cualquier otro, la educación empieza en casa. No es de esperar que un Ministerio de Ambiente, que es de los más caros, es donde estaba el camarógrafo, ¿se recuerdan? Pues no hay que esperar que un ministerio lo haga. Al contrario, es una educación que debe empezar en casa. Recordemos que es importante nosotros mismos cortar o quemar todo este tipo de material para que no llegue completo y que no pueda ser utilizado de segunda mano. También ha titulado Prensa Libre para el domingo, el Lyon fulmina al estilo de Pep Guardiola. El Ministerio Público investiga las causas del derrame de combustible, esto debido a las explosiones allá en Santo Tomás de Castilla, y también consejos útiles para terminar con las fobias y los temores. Mire, esto es maravilloso, en casa lo deberíamos de hacer. ¿Cómo hacemos para eliminar miedos en nuestros hijos? Prensa Libre tituló para el sábado, y que es uno de los temas creo que más importantes, en la fotografía de portada, una goleada. No, ese no es el tema. El tema importante es la desaprobación al manejo de la pandemia, que es una desaprobación que va en aumento. La pregunta fue, ¿está usted de acuerdo con la forma que el presidente Alejandro Yamatei está manejando la situación del coronavirus? Y aparece allí un porcentaje. La fuente es el monitoreo en su fase número 5 del estudio exploratorio sobre las actitudes de los guatemaltecos hacia el coronavirus. Esta es información de la empresa Prodatos en agosto del 2020. Solo el 24% de los encuestados sigue confiando en cifras oficiales. Pues que siga adelante ese 24%. 24% de encuestados que sí confía en las cifras oficiales. Otro de los titulares que fue contundente, la goleada del Bayern que fulminó al Barcelona, 8-2, la goleada en cuartos de final. Mira, a mí eso de los octavos y los cuartos me pone bien alegre. En cuartos de final de la Champions, que eliminó al equipo de Don Messi. Y solo el 24% de encuestados, solo el 24%. Aquí lo anticipamos. Este fue un titular que nosotros se lo dijimos, ¡ay Dios! Así era Dieguito todavía chiquitío cuando nosotros lo dijimos, mire, ya nos creció. Y para este lunes ha titulado Prensa Libre, proyectos para agro, empresas y salud tienen cero ejecución. A la gran, cero ejecución. O sea, no han hecho nada. Esto significa esto es que no han hecho nada. Proyectos para agro, para empresas y para salud tienen cero ejecución. A la gran. Estamos amolichis, estamos amolados con esto, igual que otro que ya les conté. El Sevilla vence al Manchester United y se va a su sexta final de la Europa League. En la carrera internacional, a nivel internacional, el tema electoral en Estados Unidos gira con nominación de los demócratas. Y demandan investigar en Guatemala las invasiones y los hechos violentos en Alta Verapaz. Estos son los titulares de El Periódico. De Prensa Libre. También tenemos los del periódico. Mire, pues, la Corte de Constitucionalidad, que hoy estaremos hablando más adelante acerca de la Corte de Constitucionalidad.
Momento dijo el paisano, ¿verdad? Hoy vamos a estar con el licenciado Cristian Aguilar. Vamos a estar hablando precisamente de el tema. Mire, hay un lío ahí enorme, ¿verdad? Que no sé qué le jaló el pelo a la CC, que la CC le sacó la lengua a la Suprema. La Suprema le tiró la peluca al MP, que la señora agarró los tamales que había hecho el MP y se los tiraron al Congreso. El Congreso, que ya tenía una su orgía ahí, la tuvieron que detener, ¿verdad? Para poder... mire, es un... Voy a utilizar mi mejor francés, ¿verdad? El francés más refinado y el retorromano más elaborado de que yo puedo utilizar. ¡Es un vergueo, pues! ¡Va! Eso va a usar. ¡Va! Eso es. Pero fíjate que como así, pura molotera de chuchos, vamos.
Ah, la gran.
Pura molotera de chuchas y chuchos, ¿verdad? Y sí que me dijiste, sí que me, no sé qué. Sos una sometida, sos una zorra. Así, vos sos peor, sos quitamaridos. Te voy a sacar un tu póster ahí. Así como aquel póster de la quitamaridos,
sí.
Vamos. Y el próximo vas a ver, vas a salir de desnuda. Así le pusieron a la otra, ¿verdad?
Ahora, ¿dónde consiguió de las fotos?
O sea, el teléfono del. Si fue, por eso, que no le dé COVID, porque el teléfono le va a quedar a. Gordo, que no te dé COVID, porque el teléfono va a quedar a tu mujer.
No es solamente por seguridad.
No, es por salud.
Es por salud.
Bueno,
si no es que COVID ni que nada.
Entonces, es una molotera ahí la que hay ahorita, ¿verdad? Entonces, entender la molotera, así jalar. Mire, este actor es este. Este es este, el Congreso este. La Suprema este, Filipao este, la Jenny esto, la Cuchicuchi, la Cuchi, otro. Uh-huh. Era ahí también. Hasta el Tribunal Supremo Electoral creo que anda metido en ese... ¿En
Colombia? Sí, ya también fue incluido en uno de los temas del Tribunal Supremo Electoral, los nuevos magistrados y los antiguos magistrados, porque contra...
¿Qué, metieron
antiguos,
a todos sus cuates?
Sí, contra los antiguos magistrados hay que empezar una investigación de oficio.
Sí, pero ya, fíjate que, ahí de oficio. Cuando era el viernes se gritaban, sí, sometida, vos sos sometida, le gritaban unas a otras, unas magistradas a otras. Vos sos la quitamaridos, le decía una a otra.
Ah,
vos sos la quitacongresos, le decía la otra. Vos sos la quitamagistrados.
Y señor, para mientras acá vendiéndole tostadas a todos. O sea, tostadas, tamalitos, chuchitos. Como,
ay, ni qué feria, ni qué nada.
La feria valió ahí.
Sí, totalmente. Vos, yo nunca había montado la feria de Chicago virtual, fíjate vos. Por fin, primera vez que monto la feria de Chicago virtual. Sí, solo miraba, puro hámster, ¿va? Solo miraba que la pantalla daba vueltas y vueltas. ¿Qué estás viendo, mejor? ¿La feria de Chicago? No, yo estoy montado en la feria de Chicago. Ah, sí. Y es como la feria fue virtual. Así los cigotes, mira. Así los cigotes en... ¿Cómo te llamas? En como CIG se llama eso, babos. En imágenes virtuales. Así los cigotes. Puras sandías, fíjate vos.
Oh, imagínate.
Las torrejonas, así.
Sí.
Y hasta me regalaron mi collar de... ¿Cómo se llama eso, vos? De dulces.
De los de tipo esquipulas.
Simón.
Collar de azúcar, ¿verdad? ¿Qué es azúcar?
Sí. Ya se le hizo agua a la boca.
Ya estoy salivando.
Vos y aquellas cosas de Pepitoria.
Oh.
Y el alboroto.
Ah, ese es el que se tiene en la Corte de Constitucionalidad.
Ah, no, pero ese alboroto de la cosas. Feria de Rico, ese por lo menos es rico, el de la.
¿Y dónde dejas el quiebradientes?
Ah, ese es el Congreso.
Ah, ese es otro.
Y las chivolas de tamarindo, ¿vos?
Oh.
3x10, así la bolsa. Solo que virtuales no las probé. Solo las vi.
A mí me encanta, pero las cajitas esas que normalmente uno mira en Amatitlán, que también vienen de la feria.
Sí. Ah,
que
sí.
Que están hechas de una, sí, de una madera muy bonita.
Sí,
y la pintan pintadas de colores.
Ah, exacto. Sí. Ese es. Y luego, fíjate que también el...
¿Dónde me dejas el elote loco? Ese es aquel, ¿no?
El elote loco. Pues, y dice, fíjate que
estuvo gritando el sábado, creo yo.
Sí, no, fíjate que el elote loco dice que es culpa mía.
Ay, ¿por qué?
Así pusieron en Twitter.
Ah, que era tu culpa.
Que dice que como sacaron el video del lote loco, que pegando, queriendo pegarle a la... O le pegó, ¿verdad? A la pobre Patoja en el carro.
Sí, le pegó.
¡Culpa del Zapeta! Que el Zapeta promueve,
o sea,
el licor, la concupiscencia, esa sí la promovió. La lujuria también.
Y la iniquidad también.
No, esa no.
Porque, fíjate vos, porque
la... Esa no la promovió.
Pero mirá, será abuelo, pero no mudo, ¿ah? ¿Eh? Porque sí. Hasta apagó la luz para que no vieran cuando estaba pegándole.
Es abuelo mañoso.
O sea, eso es otra cosa.
Es abuelo mañoso. ¿Va, gordo? ¿Qué es abuelo mañoso?
Bolo, pero mañoso.
Sí, señora, es igual que el gordo. Sí, porque la señora igual a este.
Pero todavía la amenaza, ¿verdad? Hasta aquí fui buena onda, dice.
A la gordo.
Si así era buena onda.
Pero culpa mía, dice que fue. Dice, yo incentivo la lujuria, la lascivia y la concupiscencia. Bueno, eso es cierto, pero...
Bueno.
Sigamos con los titulares, ¿no?
El sábado entonces tituló que la Corte de este es un buen titular en el sentido de... La Corte de Constitucionalidad pagó el pago de salud a abogado de sindicato es inconstitucional. El jurista César Franco, aquel que recibió los 14 millones de quetzales por servicios de representación legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, en 2 años hizo 14 millones de quetzales. Ahora la Corte de Constitucionalidad dice que ese pago fue inconstitucional. Además,
¿qué tiene que devolver el piso?
Pues ojalá. También ese mismo día Estados Unidos incautó combustible iraní enviado a Venezuela. Y para hoy, el periódico ha titulado, de Italia a Miami vía Nicaragua, la fuga de la dueña de los canales. Un documento legal de la Corte de Delaware revela detalles de la fuga de Alba Lorenzana, esposa del magnate de la televisión abierta Ángel González y representante de uno de los canales, de sus canales en el país. Esta es una investigación que hoy cubre 3 páginas en el periódico respecto a esa trayectoria para escaparse desde Guatemala, Nicaragua, Miami, Italia, la señora Alba Lorenzana. En la fotografía de portada, de vuelta a la normalidad, a pesar de que el coronavirus ha cobrado la vida de 168 infectados y se registran 5,993 nuevos contagios, durante la reciente semana, en la Plaza de la Constitución, algunas personas no usan mascarillas y no guardan el distanciamiento social. Y Ecuador busca producir vacuna contra el COVID. Esto es en Ecuador. Estos son los titulares, un repaso muy general.
Gracias, ya, en el fin de ya tengo Luca el vendedor. Mire, ya lo tengo aquí. Luca el vendedor de Méndez Vides. Luca nunca olvida que nosotros no te hicimos nada. Quienes te traicionaron fueron los tuyos. La fortuna trae, la pobreza aleja. Esto lo aprendió Luca desde niño, cuando sufría las privaciones de su círculo íntimo. Así que decide que su vida será diferente y entiende que no tendrá oportunidad alguna si cede al destino de vendedor ambulante de medicinas que le tiene parado el apellido. En contra de toda lógica y prudencia, sale a conquistar el mundo a los 16 años. Emprende un largo viaje que lo llevará de nuevo, como a Odiseo, a su lugar de origen, pero las condiciones no serán las mismas de cuando partió. Luca es otro, aunque ha pagado con creces el precio de ingreso al paraíso. Las empresas se lo disputan y las mujeres también. Pero es entonces cuando su misma gente lo traiciona para quedarse con su mayor logro. Esto en la contraportada. Y también Luca el vendedor narra el viaje épico de un personaje apasionado durante el cual se adapta y transforma para dominar el campo de batalla en el que peleará y en el que será tentado por el canto de sirenas que está hecho de negocios. Traiciones y poder. Un poder que devora y expulsa a quien no se somete, pero él es el rey. A través de un lenguaje directo, con acento propio y sin imposiciones lingüísticas, Méndez Vides diseña un personaje potente, extraordinario, producto y víctima a la vez de un sistema implacable ante quien quiera desafiarlo. Se titula Luca el Vendedor. Luca el Vendedor se lo mega recomiendo. De Méndez Vides. Méndez Vides ya está desde Alfaguara. Quiero agradecer a Mari Carmen de Ola. Gracias, Mari Carmen. Y es en narrativa, en la colección narrativa hispánica. Y este librazo se lo mega hiper recomiendo. La historia de Luca. Tengo que confesar que conozco a Luca. Tengo que confesar que conozco a Luca. No solo lo conozco, sino que lo admiro enormemente. Es una novela, pues, o sea, entendamos que esta es una novela, ¿verdad? Esta es una novela. No nos. Esto no es. Es parte de la vida de Luca, pero en ficción, ¿verdad? La libertad que se hace, que se toman los autores para poder llevar hacia adelante y contar cosas que de otra forma lo que hizo Vargas Llosa también con el Arbenz, ¿verdad? Está hecho en un concepto de historia, pero se da la libertad de la novela también.
Claro, es como una crónica novelada.
Es una historia novelada, ¿verdad? Y esto a mí me gusta. Nota del autor. Luca el Vendedor es una obra de ficción cuyos protagonistas viven en el reino de lo probable. La relación con personajes legendarios o acontecimientos históricos y económicos está novelada con toda la libertad que brinda la imaginación. Quien quiera encontrar coincidencias del mundo inventado con la vida real, lo hace bajo su propia responsabilidad. Esta es una advertencia que escribe Méndez Vides, ¿verdad? Para Luca el Vendedor, ¿verdad? Así que aquí está, el libro es magnífico, es una novela de Alfaguara ya en distribución también en ebook, ¿verdad? Y es ficción y es literatura, se las mega hiper recomiendo Méndez Vides con Luca el Vendedor. Ya está en Guatemala, vamos a ir a corte, cuando regresemos tenemos los titulares de Soy 502, también de nuestro diario. Ayer me celebraron mi cumple de una manera tan novedosa que quiero agradecer también.
Y no fue virtual.
No, esa sí fue real. Esa sí fue una manera real. Pero dadas las condiciones y dadas las complicaciones que hay de disfrutar algo con lo que habíamos hablado ya hace tiempo atrás con alguien. Y después ver lo que habíamos hablado en la mesa es una, no sé, me emocionó mucho porque, pues, me emocionó. Eso es lo único que puedo decir, ¿verdad?
Aun cuando en realidad tu verdadero cumpleaños es el miércoles. 48 horas.
Sí, en 48 horas. Más adelante hablamos con Bacterex, vamos a hablar con Bacterex ahí para que nos cuenten, ahí es un enjuague bucal profesional. El enjuague bucal es súper mega importante porque limpia, desinfecta la garganta, no solo toda la boca, sino también la garganta, que es donde se hospedan los virus, y le digo así porque es lo que pasa, se hospedan ahí los virus y se reproducen, luego se van al pulmón y es donde producen la gran infección que conocemos como COVID-19. Así que aunque entre por la boca, por los nariz y los ojos, que es lo que no debería hacer, por eso lavarse las manos, mascarilla, usar alcohol gel, los zapatos, bueno, todos los protocolos enormes que ya tenemos y que ya están, todos los centros comerciales están así, ¿verdad? Y cuando entras a la tienda, otra vez, a cualquier tienda, otra vez los protocolos, aparte de eso, también la garganta. Regresa uno, aparte de quitarse la ropa, limpiarse, y todo eso, también haga enjuagues con Bacterex, que es enjuague bucal profesional. Vamos a hablar acerca de Bacterex y más adelante el lío entre Suprema, la CC, el Congreso, el MP, el lío, la molotera de chuchos ahí, que tenemos en este momento. ¿Twitter momento?
En el Twitter momento se da a conocer que hay manifestantes que están bloqueando el paso de vehículos en el kilómetro 283 de la ruta al Atlántico. Es ya jurisdicción de Puerto Barrios y Zabal, la aldea Entre Ríos. A raíz de la quema, porque es una investigación que está abierta ya en curso en este momento, de los dos tanques de combustible, de estos dos cisternas, para mí que hay otro tipo de acciones ahí que tienen que ver no solamente con las remociones que hubo recién allí en el puerto de Santo Tomás de Castilla, sino que esto ya son otros grupos que están aprovechando otros temas. Hay que ponerle mucha atención a lo que sucede en el Atlántico del país.
Luca el Vendedor, se llama la novela, es de Méndez Vides, se la mega hiper recomiendo. Luca el Vendedor, ¿saben? Ya, aquí está, ¿eh? Está. Es una novela. Cuando regresemos, también los números de el presidente.
Ahí sí que son los de él, ¿verdad?
Hecho el presidente, para decirlo más simple y sencillo, está en caída libre, que fue lo que habíamos dicho ya hace 3 semanas, en caída libre en los números, y cada vez baja, con lo cual ya no tiene, se le hace imposible gobernar. Pero le voy a dar los números para que miremos cuáles son las opciones. De hecho, la opción del presidente podría ser renunciar. Esa es una de las grandes opciones de Alejandro Yamatei.
Pero en medio de esta vorágine, digamos, se sumaría eso también al tablero en el cual estamos viendo la Corte de Constitucionalidad. Bueno, los poderes del Estado más la Corte de Constitucionalidad.
Pero ese es otro lío, ¿verdad? Ese es un lío que se tienen ellos ahí.
Que pierda la cabeza.
Y es un lío, creo yo.
Bueno, yo creo que ya perdió la cabeza hace rato,
¿verdad? De origen del Congreso utilizando la Suprema, ¿verdad? Pero ese es otro lío. Creo que el lío principal es quien tiene que tomar decisiones, porque ahí estaba.
Bueno, pero igual, ¿cuál es?
Aprobaron ya el otro préstamo, porque el otro va aprobando préstamo.
Sí, sin embargo, la ejecución es poca, o sea, el dinero.
Cero ejecución y el dinero sigue entrando. ¿Dónde está el dinero? La pregunta de dónde está el dinero es válida, ¿escuchas? ¿Dónde está el dinero?
Por supuesto.
La caída enorme. ¿Qué tiene Alejandro Yamatei y el equipo de Alejandro Yamatei? Era sobre todo el centro de gobierno, es una cuestión que a nadie le gusta, nadie aprueba.
Sí, a mí me pareció mucho, y estuve platicando con esto en diferentes chats respecto al señor Miguel Martínez, el presidente de la comisión del centro de gobierno. Y me llama la atención porque ahora en las presentaciones que son públicas con el presidente y él, no el presidente y el vicepresidente, sino el presidente y el presidente del centro de gobierno. Ahora el presidente de gobierno también aparece con un botón que antes los botones presidenciales...
Solo era presidente y vicepresidente, era protocolo.
Sí,
los botones, ahora no, los ahora botones ya... estos son de oro a propósito.
Pero vos dijiste algo muy cierto, que cuando uno no ejerce un liderazgo, hay alguien que lo toma y toma esas decisiones. ¿No será que estamos viendo tal vez entronarse a un primer ministro? No estamos preparados para esa conversación.
I'm speechless.
Así sin palabras, ¿verdad?
Ay, les voy a comentar de Greenleaf, ¿verdad? Escuchas, un logro.
Sí, cuando empezaste a escribir. Pensé rápido en Ciudad San Cristóbal. No sé por qué se me vino así.
Pero yo allá. No solo un hijo le salió.
Estaba yo allá en
Le salieron varios hijos. En Ciudad San Cristóbal solo uno salió. En Greenleaf se salen varios hijos.
Estaba yo en la isla, pero allá en la zona 18.
No en Patmos.
Estaba en la isla, pero de la 18.
A la gran. Pero Greenleaf, un logro, chucha.
Ese fue Facebookazo, dije yo, ¿verdad?
Sí.
Pero después aclaraste que se trataba de la serie. Sí, pero la serie no le tiene que envidiar nada a la realidad.
No, fíjate que la realidad evangélica de Guatemala supera Greenleaf.
Sí.
Greenleaf, la familia de pastores corruptos, ladrones. Que
también aclaraste que no eran tampoco los de carretera, ¿verdad?
No, arreglé que hay que tener bien arreglada la mente y aclarar la mente, porque uno dice, ¡ay, esos son de Guati! No, no son de Guati. Es una serie de Oprah Winfrey, Oprah Winfrey, quien produce Greenleaf, era exitazo en el mundo de las series, ¿verdad? Greenleaf. Y a la aranchucha, pero la escucha si les contara. ¿Usted cree que lo que ve con los pastores estos de la zona 5, San Cristóbal, Carretera, la Roosevelt y todo eso? ¡Ay, Dios!
Pues los pastores narcos, ¿verdad? Los pastores narcos. ¡Ja!
¡Ay, si te contara Greenleaf!
Ahí está gruesa la cosa. Ahora que ya descubrieron que...
es que el
repente,
error...
Y de repente algunos pastores tienen sus cuentas en México. De repente, va, así como que...
El error de la Macarena y la Zulema es que precisamente le hacen, ¿cómo se llama? Le tumban a un narco.
Esas historias...
Por los diamantes.
Yo las he oído ya por aquí cerca.
Sí. Pues está confundiendo mis series, ¿la escuchas? Una serie es vis a vis. vis a vis es donde están las presas, que las presas que ahora ya están en la calle y siguen delinquiendo, ¿verdad? Nada, que se reincorporan a la sociedad. Si a la otra le dan su trabajito,
puro,
que
es... Puro comisario de la PNC, ¿sí se ve? Llega a un supuestecito y se convierte en tumbador.
Sí. No, hombre, la otra le dan su puesto así por el gobierno, ¿va? Para que se reincorpore a la sociedad. Era un car wash, ¿va? Lo primero que hace es robarse un carro y matar al chofer, al pobre señor que va en el carro.
A la gran...
Que es uno de los que era abogado, creo que era uno de la cárcel, ¿verdad? Era un malo. Y entonces tú no dices, bueno, ese tronó el mal.
Y aquí casi que parece que muchos car wash se dedican realmente al lavado.
Sí, son,
aunque
son,
no
son
sea wash, de carros, ¿verdad?
Son wash, pero no necesariamente car. Es money wash, laundry. Sí. Bueno, Greenleaf, se la recomiendo. En la serie de los pastores corruptos. La esposa, vos, la esposa Greenleaf, la señora Greenleaf. Más peperecha.
Sí. Que aquí pasa una cosa. Se casa cualquier señorita con un pastor, ya se convierte en pastora. No estudió, no sabe de apología.
¿Qué es eso? Dijeron
ahorita. Sí, y se quedan así. Ah, pero ya es la pastora, ¿verdad?
Hay una pasada en Greenleaf, fíjate, donde la hija se fue porque resultó embarazada. Entonces el pastor y la pastora no querían pasar la hija más grande, Greenleaf. De hecho, la historia es el regreso de Grace, se llama ella. No querían pasar la vergüenza de tener a una hija embarazada, la hija del pastor embarazada.
¿Y se fue a Nicaragua vía Miami? No.
No, esa es Lorenzana. Esa es la de los canales. Esa es la señora de los canales. No, se fue y luego la niña creció y se regresó, vamos, a la iglesia y todo. Que sí, de repente, oh sorpresa, apareció una niña en la iglesia, ¿verdad? Apareció la hija y al rato apareció la niña. ¿Qué si vinieron los Greenleaf? El señor Greenleaf, el pastor Greenleaf. Y la adoptó como hija a la nieta,
fíjate. Eso pasó aquí nomás, eso lo que estás contando es de aquí.
¿De dónde pasó?
Aquí en la ciudad capital pasó eso.
¿Pasó eso?
Bueno, ya hay dos casos, ¿verdad?
Ya pasó eso.
Ah, sí, ya pasó, pues.
Yo creí tan moderno y adelantado John Greenleaf.
Y después que la presenta como un adoptado, digamos, ¿verdad?
Sí,
pero en realidad era su nieto. El nieto del
pastor.
Aquí
fue un niño. No, en Greenleaf es una nieta, es una señorita.
Ah, no, aquel
mira,
pues,
me dejas sin palabras.
Anonadado.
Yo creí que la esa Oprah, copionazos.
Sí.
Esa Oprah no la copiona, es.
Sí.
Ya no le voy a creer nada a la Oprah.
Solo lee las noticias de Guate y empiezan ahí los productores.
Pero fíjate que la adoptan como niña y como su hija y todo. Que si ya pasó eso en Guate.
Ah, ya pasó.
Que un pastor, por la vergüenza de su hija embarazada, la mande a otro país y...
Sí.
¡Cambia! 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 ¡Eso no me gusta!
Y de vuelta lo que hacen es que voy a adoptarlo, ¿verdad?
Sí, ¿y cómo se llama?
Y en aquella investigación de
aquel
que le gustaba quemar a su hijo.
Ah, el de la zona 7.
No era su hijo tampoco.
Era su nieto.
Era en realidad su nieto.
Que él les dio tirria a pasar la vergüenza de la hija embarazada, porque acuérdate
que... Entonces, vamos a adoptar a este niño, pero en realidad era el nieto.
Era el nieto. Pues en Greenleaf, fíjate, la Grace fue.
Qué retorcido eso, ¿verdad? O sea, ya cuando lo ves así,
es retorcido. Maña de pastores.
Para que no digan nada, vamos a enviarte a otro país, te enviamos en disciplina, ¿va? Ay, no, la otra va.
Fíjate que la Grace, linda la Grace, la actriz que le hace a Grace, qué preciosa esa actriz. Ánimo, ¿re escuchas? Ánimo, vamos a ir a corte. Vamos a ir, nosotros contando aquí los pecados y los... Sí. Ay, y el pecador soy yo, fíjate vos. Resulta que el pecador soy yo. Ah, pues sí, yo sí
el
peco.
El pecador ¿sí? eres tú.
Eres tú, eres tú. Yo sí peco, ¿verdad? Me encanta pecar. Pecado es un invento de la iglesia para mantener las almas controladas y las mentes controladas. El pecado, eso es, radio escuchas, ¿verdad? Eso es el pecado, la gran casaca.
Ay, no, don Estuardo, hoy sí. Cambien eso. Eso no es del Señor.
Eso no es del Señor. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor que con su Santo Espíritu me bautizó. ¡Ay! ¡Está Neva! ¡Ánimo, los Greenleaf! Vamos a corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
Bueno, rápidamente, 4585-4280, envíen la palabra Bacterex es mouthwash, o sea, enjuague bucal, es lavado de boca, si usted quiere la traducción literal, es mouthwash, ¿verdad? Bacterex, rápido, 4585-4280, vamos a hacer sorteo ahí para este en línea en Skype, ¿es verdad? Que ahora hay que preguntar primero cuál es el medio por el cual nos comunicamos. El doctor Jorge Méndez, médico asesor de Farmavio. Doctor, buenos días.
Buenos días, Estuardo. Buenos días, Juan Francisco.
Buenos días, aquí estamos. Primero, háblenos de la importancia de la higiene bucal extrema. O sea, no solo higiene bucal normal como lo hemos hecho siempre, sino que ahora, dadas las condiciones de pandemia, tenemos que extremar esa higiene bucal.
Así es, Estuardo. Pues lo que se recomienda hoy en día es tener una higiene extrema para reducir al máximo virus o bacterias que puedan haber en la mucosa oral. Con esta pandemia, pues en muchos países están recomendando no solo lávese las manos, sino lávese las manos, lávese la boca y use mascarilla. Uh-huh. Pues la idea es usarlo en tres momentos distintos. Uno es para no infectarnos y otro es en pacientes que ya presentan la enfermedad para reducir la carga viral, y de esa manera se ha visto que hay una menor invasión hacia los pulmones y una duración de la enfermedad pues más corta. También esto pues reduce el riesgo de que puedan presentar infecciones sobreagregadas en pacientes que están graves en un intensivo con un ventilador mecánico.
Mire qué interesante. Al respecto de esto, ¿cuándo es propicio utilizarlo especialmente en los más niños de casa? Porque esa es una pregunta muy recurrente. ¿Y le puedo aplicar a mi hijo? ¿Lo puedo utilizar en mi hijo?
Claro que sí, Juan Francisco. Fíjate que yo lo recomiendo que lo usen antes de salir de casa, más cuando van a tener contacto con otras personas. Y en los más chicos se puede usar incluso para desinfectar los cepillos. En los baños es un ambiente húmedo y caliente, y eso propicia el crecimiento de bacterias en nuestros cepillos, y nunca nos tomamos el tiempo pues para desinfectarlo. Y puede usarse también el Bacterex Mouthwash para desinfectar nuestros cepillos. Y podemos enseñarle a los chicos a hacer enjuagues, no necesariamente gárgaras, porque pues tal vez a ellos les puede costar un poco, pero podemos irles enseñando a hacer enjuagues después de lavarse los dientes. Y hay una gran ventaja: la clorhexidina es una molécula que se pega a las proteínas de la mucosa oral. Entonces el efecto no es solo en el momento que hacemos el enjuague, sino que queda un efecto residual durante varias horas, hasta 6-8 horas después de haber hecho los enjuagues. Por eso es la importancia de la clorhexidina versus cualquier otro enjuague bucal normal, que solo te va a dar buen olor o buen aliento, pero no realmente te va a disminuir la cantidad de bacterias o virus que puedan haber.
Clorhexidina es un componente que escuchamos por primera vez. Yo lo escuché con la doctora Barrientos, a propósito. Ella es uno de los... Están los protocolos de la doctora Barrientos. ¿Qué es clorhexidina? Usted dijo es una molécula, pero ¿cuál es el efecto que tiene sobre los virus, por ejemplo?
Claro que sí, pues esta es una molécula que se descubrió desde finales de los años 60 y se empieza a comercializar en los años 70, y se usa en el ámbito médico hospitalario para desinfección de heridas, desinfección de la piel previo a una cirugía, para lavarnos las manos antes de operar. Y desde los años 70 empezaron a utilizarse en colutorios para disminuir la flora bacteriana. Muchos dentistas lo usan para prevenir infecciones y también previo a el tratamiento de algún paciente donde van a hacer alguna operación o alguna extracción. Entonces esta molécula tiene la gran ventaja que no se conoce alguna bacteria o virus que tenga resistencia a la clorhexidina. La clorhexidina actúa rompiendo la membrana de bacterias y virus. En este caso, el coronavirus es un virus encapsulado y la clorhexidina es excelente para romper la cápsula de este virus. Así que es una excelente opción para pues reducir los riesgos y acortar el ciclo de este virus.
Clorexidina es uno de los componentes principales de Bacterex. ¿Qué más tiene Bacterex?
Pues Bacterex tiene flúor como un extra y pues el sabor es bastante agradable. Ajá, obviamente no se recomienda tragarlo. Se recomienda hacer enjuagues y gárgaras, idealmente pues cada 8 horas después de lavarnos los dientes. Y es una excelente opción para reducir las bacterias y virus.
Doctor, esa podría repetir la recomendación de no tragarlo, porque es todos los enjuagues bucales no están hechos para tragarse, ¿verdad? No están hechos para o sea, puede que haya tal vez un accidente o algo así, pero eso es raro. Y por eso lo que usted recomendaba también, si vamos a enseñarle a nuestros niños cómo usarlo, empezar esa disciplina de el enjuague bucal extremo, ¿verdad? Pero, por favor, ¿puede repetir otra vez eso? No tragarlo.
Claro, así es. Esto se recomienda pues para enjuagues bucales y gárgaras. Obviamente a veces pues se nos puede ir un poquito hacia el esófago, pero realmente por la dosis que tiene no va a causar ningún efecto grave, pero obviamente no ese es el uso. El uso de clorexidina es recomendado únicamente para el exterior, para piel, para mucosas, pero nunca debe ser ingerido, ¿verdad?
Por favor, envíe para participar 4585-4280. Vamos con un ganador. ¿Dónde venden Bacterex, doctor?
Pues Bacterex está a la venta en farmacias de prestigio y también lo tenemos a la venta en nuestras oficinas directas en la tercera calle A, 00-17 de la zona 1, pero pueden pedirlo también a sus farmacias de confianza.
Bacterex se distingue bien porque es rosado, ¿verdad?
Sí, es muy bueno.
Es rosado.
Sí, o sea, sí. Doctor, respecto a sus recomendaciones, y que creo que esto es muy importante, también deberíamos entonces aplicarle Bacterex a nuestro cepillo dental.
Eso no lo, exacto, así eso es. Es que el cepillo es un instrumento de limpieza que debemos desinfectar regularmente, porque ahí
o cambiarlo, si lo dejamos
en el baño, pues se multiplican las bacterias, moho sobre el cepillo, y debemos también cambiarlo con cierta regularidad. Pues hay ciertos colegios de odontología que recomiendan el cambio del cepillo cada 3 meses, idealmente.
Es correcto. Yo lo cambié. Sí, porque imagínate, el en este momento nuestros cepillos se quedaron en el baño. Donde está la taza del inodoro, donde está la tina del baño.
Y aunque no se quede en el baño, siempre sigue siendo un espacio húmedo, ¿verdad? Sí. Húmedo y de posible reproducción de.
Sí, pero me parece excelente.
Y esto también enseñarle a los niños, ¿verdad?
Y algo importante, doctor, que me gustaría reafirmar. El virus del coronavirus, como algunos otros tipos de SARS, vienen encapsulados. Y entonces el Bacterex rompe esa membrana, según entiendo, y lo elimina.
Así es, exacto. Específicamente contra virus encapsulados es donde tiene su mejor acción. Y contra bacterias gram positivas y gram negativas, ¿verdad?
Don Eric, buenos días. Don Eric Gómez está...
Buenos días, gracias.
Buenos días, usted es ganador de Bacterex, don Eric.
Felicidades.
Sí, muchas gracias. Muy amable, gracias.
Muchas gracias. Ahí.
Solo lo recibe y empieza a hacer sus gargarismos, por favor.
Rápido, ¿verdad? Y es, doctor, esto es anecdótico, así se le llama en términos, creo que así se le llama en términos médicos, pero este doctor en Perú, eso lo leí de Perú, en uno de los hospitales más grandes, el más grande, que utilizó enjuague bucal con unos pacientes que entraron graves, otro grupo que no utilizó enjuague bucal. Y él descubrió la relación a gente que ya tenía el virus, ¿verdad? Uh-huh. Ese estudio, que no es un estudio, a él ya se puso a observar y a llevar una bitácora de quienes tenían de quienes salían y las edades de las personas que estaban recuperándose, aún con problemas de diabetes, aún con problemas de otros, unas comorbilidades, era fuerte, pero se recuperaron. Ese estudio de Perú, a mí me dejó sorprendido, y sí. Eso ha iniciado una una discusión con relación al enjuague bucal para detener la multiplicación de
la
virus,
invasión del virus
en la garganta, en el área bucal, ¿verdad?
Así es que no es un estudio como tal, sino fue una observación la que él describe.
Así es.
Donde pacientes ya infectados con el virus, en los que él indicó la higiene oral extrema versus pacientes que no la seguían, él vio la diferencia en la duración de la enfermedad y en la severidad de los cuadros. Y él se asombraba que pacientes aún con comorbilidades como diabetes o hipertensión tenían una duración de enfermedad más corta cuando tenían un higiene oral pues exhaustivo. Y pues empezaron a indagar más. Sabemos hoy en día que pacientes con diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares tienen más riesgo, ¿verdad? Pero si usamos un tratamiento oportuno, si usamos estas medidas de higiene exhaustivo, pues hemos visto que se han reducido los casos. Ustedes mismos han visto los reportes últimamente, sí, que ya en hospitales se están reportando pues menos pacientes con necesidad de ventilador mecánico. Ajá. Yo creo que en gran parte es por los cuidados que la gente está tomando en general y que están empezando tratamientos de manera oportuna, ¿verdad? Ya hay muchos pacientes tratándose en casa. Yo en lo personal tengo varias pacientes, incluso embarazadas con COVID, que gracias a Dios pues no han necesitado ir al hospital, y les he indicado pues como parte del tratamiento el higiene oral exhaustivo con Bacterex, y pues van muy bien, van saliendo del cuadro, avanzando, ¿verdad?
Muchas gracias, doctor.
Qué bueno.
Gracias, doctor. Qué buenas noticias. El Bacterex Farmavíos es tercera calle A 0-17 zona 1. Farmavíos tercera calle A 0-17 zona 1, casi llegando a la
al
periférico.
Sí, casi zona, llegando, sí, al periférico, sí. Y el teléfono es 2305-7100. 2305-7100.
¿Cómo? Perdón,
2305-7100.
Ok.
2305-7100. También pídalo en farmacias, Bacterex, ¿verdad? Y esto. Muchísimas gracias, el doctor Jorge Méndez, médico de Farmavíos, y que han desarrollado mira cómo todo lo que vamos descubriendo en realidad.
Sí.
Y eso nos sirve para el COVID, la prevención del COVID-19, pero nos sirve también para otras cuestiones. O sea, hoy estamos hablando de COVID porque estamos pues en pandemia, pero sirve para tantas otras posibilidades en la boca.
Igual, yo creo que esto debía ser parte de nuestra vida regular. Sí. Ya en lo futuro, quedarnos con Bacterex para poder hacer nuestro enjuague bucal.
Preguntan si hay que mezclarlo.
Eduardo, déjame decirte que Bacterex Mouthwash es parte de una línea de antisépticos y desinfectantes de grado médico hospitalario, ¿verdad? Es la línea Bacterex, que tenemos Bacterex Spray, Bacterex con cetrimida, que pueden ser de excelente opción para sus casas y oficinas.
Ese es el que yo quiero, el spray. Que es más fácil de transportar también.
Sí, también es
fácil. Exacto. Solo están preguntando si hay que mezclarlo con agua o es así como viene dentro del frasco.
No, este viene listo, Bacterex Mouthwash viene listo para el uso, para los enjuagues. Trae una copita para medir la cantidad
copita.
De...
¡Copita!
¡Tequilero!
¡Tequilero! Le decía yo, pero es copita.
Sí.
Cuando no, usted va a disculpar, ¿verdad?
Usted va a disculpar el
bol. Pero es muy buena la pregunta porque hay otros de los antisépticos de la línea Bacterex que sí se deben diluir previo a la utilización, ¿verdad? Como... Bacterex cetrimida, que tal vez los podamos ir conociendo más adelante en tu programa.
Ya, fluoruro de sodio, y también no contiene azúcar ni alcohol, y es clorhexidina, ¿verdad? Hay flúor y fluoruro de sodio. Bueno, todo lo que... Es rosado, ¿verdad? Es rosado, mire. Aquí sí. En Farmavíos. Muchas gracias, doctor Méndez. Muchas gracias por toda la información.
Un gusto estar con ustedes.
Gracias.
Estuardo y Juan Francisco.
Bueno, vamos a ir a corte. Vamos a ir, sí, lo de Perú fue impresionante. ¿Vamos?
Sí, y mira, me parece, él mencionó un dato que me parece súper importante respecto a las personas que ya tienen el coronavirus, están también en periodo de gestación.
Imagínate.
Y es súper recomendado el Bacterex.
Primero como prevención, pero si ya fue infectado de COVID-19, también como parte del tratamiento.
No, y ya como parte de nuestra higiene bucal.
Fíjate que en los kits de que están dando para las personas de riesgo o que presentan, esto es lo primero que deberían de poner.
Sí, debería estar incluido también.
Esto, ¿verdad? Vamos a hacer otro sorteo de Bacterex 4585-4280. Envíe Bacterex, así.
Bacterex.
Al 4585-4280.
Con B de bueno. Bacterex es con B de bueno.
4585-4280. Rápido. Ahí envíe esto. Ah, el teléfono que están pidiendo. 2305-7100.
Ya lo pusimos también ahí en el feed para
que usted tenga información. 2305-7100. Vamos a ponerlo arriba. Bacterex y un teléfono ahí, ¿verdad? Para que lo puedan llamar y puedan... ver y puedan también, para toda la familia, ¿verdad? Empecemos con los niños, empecemos a generar esa disciplina. Mira cómo nos está cambiando la pandemia nuestras.
Sí.
Pero lo de los cepillos, qué bueno.
Eso me parece fantástico, hay que hacerlo seguido.
Yo después de cierto tiempo, que no es más de un mes, cambio cepillo.
No, a mí sí me duran como 2 meses más o menos.
No, fíjate, sí. no se me dan ñañaras. Entonces. Sí. Puro Sheldon. Puro Sheldon. ¡Ánimo, Radio Escuchas! ¡Ánimo, tuit del momento!
En el tuit del momento se da a conocer que la Policía Nacional Civil está desarrollando operativos de seguridad bajo el hashtag Proteger y Servir en la zona número 18. Es en diferentes puntos estratégicos de esta zona capitalina. Además, también el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en coordinación están efectuando allanamientos tras un operativo, investigación y posibles capturas en Zacatepeques. En Zacatepeques, especialmente en Milpas Altas. Allá es donde está desarrollando actividad el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil. Esas son notas en desarrollo.
Notas ya en desarrollo en estos momentos. También mañana es el Zoom de ABRA. Vamos a hablar acerca de las oportunidades que usted tiene de invertir. No solo invertir, sino también de conocer qué es criptomonedas, el Bitcoin, qué es todo eso para usted. Ya casi llenamos cupo, Diego, ya casi vamos llenando cupo. Así que puede enviar ABRA para otros sorteos y ahí vamos. A los ganadores les va a llegar el link vía correo. ¿Qué tienen que enviar al 4585-4280? Tienen que enviar su nombre y... su correo electrónico, porque a ese correo vamos a enviar el link. Mañana 7:30, mañana martes 7:30, el jueves vamos a tener una conexión con Los Ángeles para For Life Transfer Factor. Vamos a tener el jueves, ahí está un Hugo listo, también vamos a estar.
Aparte de eso, es una cápsula de motivación cuando
platicamos con él, ¿verdad? Y en los dos casos, tanto ABRA como For Life Transfer, es para ver oportunidades de negocios, de distribución.
Que son las que tenemos que buscar ahora.
Esa es la que hay que buscar.
Eso es, usted, mire, tiene que enfocarse en eso ahora.
Y esto es lo que le ofrecemos de parte de Libertad. Somos la única radio, fíjate. Somos la única radio que le está presentando a los radioescuchas, ¿verdad? Opciones también, no solo información, no solo nos reímos, no solo también... vemos lo que está pasando en Guatemala, sino también sus opciones. Se quedó sin trabajo, ¿verdad? Tiene que buscar. Ya usted también quiere cambiar, cree que esta es una buena oportunidad porque vio que salió una venta por ahí, que hay esto, la pandemia va para largo, ¿verdad? ¿Escuchas?
Sí, esto no se va a ir rápido.
Que lo digan los patojos del colegio, ¿verdad? Que al 31 de diciembre no hay clases presenciales, el otro año, por lo menos el primer semestre no habrá clases presenciales. Ya, ¿verdad? Y San Carlos ahí tomó ellos no regresan, pero ni a laborar, nada, ninguna actividad presencial, como escribió el rector de San Carlos. Entonces, aquí hay otras, ese es nuestro framework, tiene que cambiar nuestra forma de pensar, y cambiar nuestra forma de pensar para mejorar, para superar, para avanzar nuestra forma de vivir. De hecho, uno de los temas centrales en Luca el Vendedor, de esta novela magnífica de Méndez Díez, es eso. ¿Cómo tenés que transformar? ¿Cómo Luca transforma su pensamiento? y que toda la vida le dijeron, no se puede, no se puede. Además, ¿quién sos vos? Sos el hijo de un visitador médico. No servís para nada, ¿verdad? Todo eso. Y cómo él, cómo Luca, el personaje de esta novela, transforma su realidad. Transforma la realidad. Así que, Luca, el vendedor, esta novela de Méndez Vigo es magnífica. ¿Dónde la venden? Está en Sofos y está, creo que en Demuseo. En Demuseo creo que me dijeron que estos eran los dos que ya le iban a vender. Entre a internet también, porque la venden también en Alfaguara, la venden en varias librerías virtuales. Puede bajar también en la compra de usted ahí. De manera habitual, así que, pero yo que me encanta el papel todavía, yo soy todavía, perdón, pero a mi edad, a mí el miércoles encanta. Cumplo 55, así que regalos, era ya.
En 48 horas.
Piensen ya, porque ya me empezaron a dar desde ayer mis regalos. Méndez Vides, Luca el vendedor. Entonces, mire, pues, uno, vamos a seguir sorteando Bacterex al 4585-4280. Vamos a sortear Bacterex. Dos, para el Zoom de mañana. A las 7:30 con Abra, oportunidades desde 40 quetzales de inversión para Bitcoin. ¿Qué es eso de Bitcoin? ¿Qué es eso de blockchain? Mañana David lo va a explicar ahí. Y luego, también es importante que estemos también informados, ¿verdad? Que vemos ahí qué es lo que está pasando cuando regresemos. Los números de la caída de Yamatei, la caída, en libre. Que una caída libre de Yamatei, después de 6 meses de gobierno, la gente no le cree, ya pasó la línea que nunca debe pasar un gobernante, que si baja de esa línea está muy mal, pero muy mal, es el 25, de hecho ya pasó la línea.
Sí, lo impresionante es que en un corto tiempo,
es el presidente que menos meses
en menos tiempo ha estado, demostró su nivel de incapacidad.
Ni el de Nicaragua, que lleva 160 y no sé cuántos meses
167
lleva.
167 creo que son.
Sí, por ahí, meses, sí. Ha bajado tanto como ha bajado.
Y después pareciera que incluso Nicaragua, El Salvador y Honduras han manejado mejor el tema de la pandemia que nosotros.
Que esa es la percepción de la mayoría, porque esa es percepción de los ciudadanos, eso es lo que se está midiendo.
Pero al final esa es la comunicación.
Correcto, la comunicación la percepción,
es percepción.
Comunicación es percepción.
Pero todavía hay un 24% de personas que sí le están creyendo.
Sí, pero ahí...
Viéndolo desde el lado positivo,
sí, pues. Pero esa línea, cuando pasa la línea del 25, ya se hace un país ingobernable. Ya no lo puede gobernar. Y eso va a seguir cayendo, y muy rápido.
Sí, y especial, bueno, este es solo un tema, el de la pandemia.
No, ese es uno.
Pero eso no significa que el resto de los temas
esté bien,
avanzado.
No, al contrario.
Al contrario, por lo que nos damos cuenta, todos los proyectos, como ha titulado también hoy Prensa Libre, todos los proyectos, cero ejecución.
Sí.
¿Y dónde está la plata?
Ánimo, ánimo, seguimos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Están preguntando si pueden participar en el concurso para el que les envíe yo el link de mañana 7:30 con Abra. Sí, todavía habíamos dejado sortear 10 espacios para hoy, ¿verdad? Sí, sí puede. Sí. Así que Abra a ABRA, Abra al 4585-4280, pero tiene que enviar la palabra Abra, su nombre y su correo para poder participar mañana. Son oportunidades de inversión. Lo mismo vamos a hacer con For Life el jueves.
Sí, vos hiciste una publicación, creo que era una republicación, que yo también republiqué, respecto a cómo algunos emprendedores, cuando nadie cree en ellos, cuando tienen menos circunstancias, cuando están ya muy avanzados en edad, es cuando lo han hecho en la vida.
¿Sí?
Es cuando lo han logrado. Y ponías ahí, o al menos yo leí todo el artículo, de personas que incluso
a, los
a
60,
muy avanzada edad,
a los 60, 65 años, 75 años empezaron.
Sí, y tuvieron éxito en lo que hicieron.
La mayoría, y eso es lo que me encanta a mí de Luca el vendedor, porque a Luca todo mundo le decía, no podés.
Nah.
Y ahí...
Que esa programación empieza muchas veces en casa.
Pues, pero si a mí me lo decían, a mí me decían, vos que vas a hablar en radio, mira la voz que tenés, vos no tenés voz para radio. Bueno, aunque sea un día, yo soy de aquellos que, bueno, voy a hacer la prueba y duro un día, bueno.
Sí.
Está bueno, pues lo menos ya intenté, ¿va?
Clásico uno de las tres, aunque sea un beso que le dé.
Sí, ¿verdad? Aunque sea un beso que le saque, ¿va? Entonces, fíjate, mira, 20 años después, esos que me dijeron que no, ahí andan buscando chance, fíjate vos.
Sí, así pasa, así pasa.
Ya varios de esos que me dijeron, no podés, la voz tuya no sirve. Bueno, y los de tele, cuando yo les dije a unos, voy a hacer tele, vos. Si vos sos feo, en la tele se requiere gente de ojos verdes, así, altos, europeos, sí. Vos indio pisado, me dijeron, ¿qué vas a hacer vos en la tele? Ni mierda, pero así, como le estoy diciendo, ¿verdad? Estás gordo, sos moreno, mira, sí. Sos quispinudo, además sos horrible, y tu voz no te ayuda. Ah, miren, muchacho, voy a hacer una noche, si me echan, pues ya probé, ya. Y me fui, hice 11 años televisión.
¿Y en radio?
¿Y ellos nunca?
¿Cuánto tiempo llevas
en 20, radio? En radio, 23 o 24. Ya voy a cumplir 25. Ya voy a cumplir 25.
Tiene que haber celebración, como dice uno de los estimados oyentes. 55 años no se cumple cada día.
No, pues. ¿Y mi regalo?
55 años.
¿Y mi regalo? Ya, el otro puro patojo a vos. Así como, te invito a mi piñata, pero me traes regalos, si no, no vengas. Así me decía aquel, sí. Así me decía mi amiguito. ¿Qué querés de regalo? Helado, me decía mi otro. Quería que elevara. Su fascinación eran los helados.
Los helados.
Era helado. Ah, y también tráeme un juego, cualquiera, el que vos encontrés. Fíjate, así me decía. La cuestión es que él por juego quería la consola, pues. Bueno, soy 502, dice, la movilidad ha aumentado tras la reapertura. Google y Waze reportan que los guatemaltecos han vuelto a frecuentar los centros comerciales y restaurantes. A mí me ha gustado mucho cómo tienen los restaurantes, fíjate vos.
Ah, sí.
De hecho, no todos los restaurantes han abierto, porque abrir solo con 25% muchos restaurantes no le es costos muy altos, pero, e ingresos bajos.
Exacto, pero sin embargo es peor que estar cerrado. Y yo creo que ahí se aplica a qué analogía que hemos hecho, que es preferible el 100% de nada o un 35% de algo.
Pero ahí depende de costos.
Ah, por supuesto.
Depende de costos, ¿verdad? Si tus costos no te alcanzan para mantener eso.
A los restaurantes a los cuales he ido, es que es menor la cantidad de las personas que están.
Porque es menos mesas.
Exacto. Y yo lo platicaba hoy muy temprano respecto a la cantidad de vehículos, porque alguien me decía, pero ¿y por qué no hay tantos vehículos? Simple y sencillamente porque se perdieron casi 250,000 trabajos. Y muchas de esas personas salían en sus vehículos a trabajar. Y ahora lo que sucede es que muchos de ellos no están saliendo a trabajar.
Quiero agradecer ahí no es restaurante, pero lo hicieron tan bonito ayer allá en el altiplano. A Maribel y el Quique, ¿verdad? El Quique trabaja en el mundo. Logró entrar a Guatemala todavía.
Ah, qué bueno.
Ya después de meses de no haber podido entrar. Y logró entrar a través del Aeropuerto Internacional de Guatemala, o sea, el de Tapachula.
Sí, ahí está donde muchas personas están. Pues sí, todo el mundo está haciendo ahora.
Tapachula, era, Guatemala.
Guatemala ya te venís, que te vayan a traer,
sí,
no hay problema.
Pero fíjate que ayer era, habíamos hablado de vinos, de vinos extraños en otros lados, ¿verdad? Vinos de Moldovia, vinos del Mar Negro, porque él trabaja en esa área del mundo, ¿no?
Ahí donde está la unidad canina, que ya es capaz de detectar
por ahí,
el coronavirus.
Por ahí. De hecho, tuvo que salir por una de esos, por Qatar y por todos esos lugares, ¿va? Sí. Pero cuando vi ayer, había un vino que no me parecía conocido. Entonces después solo estaba ahí el vino. Dije,
y vos puro niño.
Yo puro niño.
Sí, te esperando.
Sí, porque uno no va a ser abusivo, ¿verdad? Cuando vi, era vino de Georgia, fíjate.
Nunca dijeron en tu casa, en casa ajena no vayas a pedir nada.
Sí, así, sí. Pues mejor así. Yo pedí algo, sí. Mi mamá me...
Se reía con vos en el ratito.
Ay, sí, sí, pobre niño, pero esa su risa era de te voy a talegar en escuela. No, pero ayer, fíjate que cuando vi las botellas ahí de vino de Tbilisi, de Georgia, del Mar Negro.
Oh.
Ulugurum. Feliz, happy birthday to me. Fíjate vos.
Aquí está.
Happy, no, entre todo. Qué vinazo ese. Ese ayer. Ese fue la celebración del cumpleaños. Aparte la comida magnífica. Todo nítido. Éramos cinco gentes. Claro. Sí, cinco, seis.
¿Qué es lo recomendable en estos días?
De hecho, es 10 lo que permite la norma, ¿verdad? Pero fue en una casa, no fue en un lugar, restaurante ni nada. Yo quiero agradecer. Me emocioné bastante, ¿verdad? Vino. de Tbilisi es la capital de Georgia, ¿verdad? En el Mar Negro.
Oh.
Lugares que antes eran de la Unión Soviética, a propósito, ¿verdad? El problema serio de los rusos con toda la geopolítica, y ahí empezar a platicar acerca de la geopolítica del Mar Negro. Pues esa fuente que el Mar Negro significa para el mundo, ¿verdad? Yeah. Los retos que se tienen ahí de... Ahí anda, ahí es, mira, lo que nos va a explicar el licenciado Aguilar no es nada comparado con las guerras ahí, vos.
Cierto, ya
y,
viene.
Y esto. Pero quiero agradecerlo. Gracias. Gracias, excelente vino. Ahí se fue Chuco, ¿eh?
Por supuesto. Pecado hubiera sido eso.
Si pecado siquiera dejarlo, ¿eh? Fíjate, ahí se quedó la botella, las botellas vacías. Gracias, Quique, gracias Maribel, gracias por esto. Nuestro diario. Esposo sobrevive a ataque armado y denuncia a criminal en Mazatenango, Suchitepéquez. Pero, no sé, ahí sí yo pediría a nuestro diario que sea, pues, hay que tener también cierto sentido de estética en la publicación, sobre todo de manera frontal. Creo esto que es...
Esta es la escena del crimen. Sí, es la escena del crimen. Porque el victimario ya tenía incluso los ataúdes donde iba a enterrar a sus víctimas.
Sí, pues.
Aprovechando su condición, que era el administrador de una funeraria. Era
el administrador de una funeraria.
Llamó a la funeraria y dijo, ¿saben qué, muchacha? Tráeme de una vez unos ataúdes que los voy a necesitar. Tres cabales. Pero no contaba que una de las personas pues sobrevivió al ataque.
Y ahora ya sabe quién es el atacante, pero mató a la mamá y a la hija.
Así es. Y la hija era su ex prometida.
Así es.
Esas situaciones pasionales, ¿verdad vos?
COVID-19, cifra de contagios cae de nuevo durante el fin de semana. Esto en la información de nuestro diario.
Ya no sabes si va a caer más rápido el COVID o va a caer más rápido el Yamatei.
Ah, Yamatei. Ah, como vamos.
Es más rápido que se vaya Yamatei.
Los números, vamos con los números de Yamatei. Los números de Yamatei son, mire, para poder gobernar bien necesita 25%. Necesitas estar en una aprobación del 25%. O sea, para poder controlar, para poder tener. Yamatei ya pasó la línea, esa línea peligrosísima del 25% y sigue cayendo, ya, porque ahora está en 24.
O sea que el 76% de la población no le cree.
Y esto cuando miras que le tienen alguna credibilidad, tampoco no es que un montón de gente le tenga alguna credibilidad. Los números ahí no superan, percepción sobre el manejo de crisis no se recupera, población de nivel económico alto, la más dura a la hora de calificar la gestión presidencial. ¿Está de acuerdo con la forma como el presidente Alejandro Yamatei está manejando la situación del coronavirus? Algo de acuerdo... Algo de acuerdo, 18%.
Así como que va, así como que démosle pues solo porque ya está ahí.
Nada de acuerdo, 36%. El más complicado de ver como restás este, ¿verdad? De muy de acuerdo con el 36 y el 18 es que tenés que tomar este y restárselo para, digamos, los que están de acuerdo menos los que están en recuerdo, y mira el número que te da, es 46 menos 18.
¿Cuál es ese 24%?
Ajá, ese, sí, porque es como el voto y el antivoto, ¿va? Esta es la misma lógica del voto y el antivoto, ¿verdad? Y ese a 46, restale 18. Uh-huh. ¿Verdad? Y en ese parámetro te va a quedar todavía los que están, por eso la... ¿Cuánto te digo?
28, 46, ¿sí? 18.
Mira, aquí, pero este 18 es el lapidario. Oh. Mira, porque este es el algo de acuerdo.
Va, pero estos son los números, pero en la realidad, ¿cómo lo podemos inferir?
Ah, que cada vez más y más vas a ver que la gente no va a hacer, lo que él diga ya no va a ser acatado. Y el Congreso tiene que tomar nota de esto. Porque lo que la gente está diciendo aquí es que no quiere otro mes de estado de calamidad. Aquí hay varias lecturas para el Congreso, para las autoridades de salud. Las autoridades de salud tienen que comunicar. De hecho, yo estoy dando el seminario de radio, el taller de radio precisamente en Da Vinci, pero para el grupo de Huehuetenango.
Arriba,
el grupo de tu pueblo, ahí están. El trabajo que ellos tienen que desarrollar ahora, ellos tienen que elaborar, y los vamos a poner aquí, anuncios para comunicar con la juventud, porque con quien menos puede ha logrado rapport, ha logrado un nivel de yo no dijera solo comunicación, sino comunicación efectiva, comunicación real, es con los jóvenes. Los jóvenes no han tomado el mensaje, y eso venía en los datos ya de la semana pasada, del COVID-19. Los jóvenes deberían tomar esto como una precaución mucho más fuerte, porque el hecho que sea resistente al COVID, que eso no lo sabemos, ¿verdad?, no quiere decir que no sea portador y no lleve el COVID, no lleve el virus era peor si no usan bacterias o cosas así en la casa. Es más fácil que se la pasen al papá, a los abuelos y a todo el mundo. Ellos, cero ahí la comunicación es desastrosa, ¿verdad?
Ahora, ¿este índice es de no retorno o sí crees que se pueda voltear? Porque una gran oportunidad hubiera sido, preciso la pandemia, hubiera sido una gran oportunidad para aumentar el nivel de aceptación, como lo hizo Bukele, como lo hizo el propio Daniel Ortega, incluso Juan Orlando Hernández. El presidente acusado de narcotráfico ahora, ajá, está bien visto por el manejo de la pandemia.
Pero mira, la segunda, la misma encuesta, que la gente no cree en los números de oficiales. Y no cree en los números oficiales porque de un día para otro te dan 18,000 recuperados, eso no puede ser.
Sí, fue el... Bueno, es que parece que la gente que estuvo trabajando en el Tribunal Supremo Electoral es la misma que contrataron después en el Ministerio de Salud.
Y que trabajan en aquel programa de televisión donde no saben ni sumar. No voy a decir cuál, pero...
Sí, no, ya no hace falta, ya se hizo famoso ese equipo, ¿verdad?
Sí, por mulas. Por
su habilidad.
Pero se hizo famoso, pero por mulas. Pues lo peor es hacerse famoso, pero por mula.
Sí.
O por que le pega a la mujer o le pega a la novia.
Pero incluso hasta eso tiene que ver con la habilidad de cómo puedes aprovechar una oportunidad.
Sí, pero fíjate que la gente que está alrededor de Yamatei no sabe nada de eso, lo que estamos hablando.
Ya es el tercer equipo de comunicación.
Y lo han engañado. Y lo ha, Narnia y Navaja lo han engañado y de vuelta. Si Narnia le han sacado cualquier cantidad de pisto, no de él, sino de nuestros impuestos. Para esto, para ver estas cosas. Esas las puede hacer el otro solito sin pagar nada, pues, que él puede caer solito sin pagar nada. Para eso no se paga. Para eso mejor que caiga solito. Igual, sale más barato, no tiene que pagarle a Narnia, pues.
¿Crees que en este sentido el centro de gobierno ha sido como aquel dicho que dice que no hay peor cuña que la del mismo palo?
El centro de gobierno primero es ilegal. Primero que es ilegal. Segundo, ha suplantado al vicepresidente, lo cual es todavía inconstitucional, por lo cual pie con jeta pueden parar los del centro de gobierno y el presidente que se dedicó a aprobar eso, porque eso es penal al final del día.
Pero por eso te decía que es como un supraministerio o es que nosotros no estamos preparados todavía para un primer ministro. Porque en tal caso, mira, sería de cambiar la condición y decir, bueno, entonces lo que necesitamos es un primer ministro, una persona nada más que administre el gobierno.
Es que, mira, lo que el centro de gobierno ha demostrado, y qué bueno, ¿verdad?, que el mismo Yamate hizo un subgrupo ahí con un subpatojo, ¿verdad?, para demostrar que el que no sirve y no es bueno para nada es él mismo.
Y el vicepresidente.
Y el vicepresidente.
Porque si no es mula, por aquel pues, clavo de la vez pasada, el vicepresidente ya no volvió a salir. Cuando le pusieron el antejuicio. Y después ya no volvió a salir. O sea, él ha estado en el...
Sí, pero ahí puede leer. De un lado está en el anonimato. Por el otro lado es... Lo resguardaron para cuando el otro caiga. No se oye. No se oye. Sí. ¿Qué se va a oír? ¿Verdad? Y si sigue bajando Yamatei, su opción va a ser renunciar.
Que no lo va a hacer. Porque todos en campaña dicen, y si usted tuviera la presión del pueblo, usted renuncia. Yo renuncio. Pero ya al momento de estar ejerciendo el poder, mira, si Jimmy lo dejó.
Pero mira, 3 años y medio que no van a ser nada fáciles, ni para él ni para nosotros. 3 años y medio nos quedamos, no vamos a estar viendo cómo levantamos el país, sino todos, sino aguantándonos unos a otros. Mejor un divorcio doloroso ahorita, pero que al final es sanador en el mediano plazo, a tener chuchos y gatos y con tal de aparentar que estamos bien y que la casa está bien. Mira, es esa pareja tonta, ¿verdad? Que, que y la señora, no, no, ¿verdad? Y salen a la calle aparentando ellos. Paz, ¿verdad? Y antes los miraba, yo como como muchos restaurantes, ¿verdad? Y la, no cocino. Entonces miraba, llegaban, ¿verdad? Y nunca se hablaban durante la comida. Entonces yo en mi mundo me ponía a pensar cómo serían las
relaciones. ¿Estabas mejor vos estando en una mesa solo que pues ellos sí, sentados juntos?
Pues sí, yo con mi libro, con mi café. Con
¿vos eras más feliz
en ese momento? ¿Qué? Pues sí, ¿sí no? Pues, por supuesto. Pero, entonces, ¿qué queremos? ¿Chuchos y gatos por 3 años y medio? ¿O mejor, buen divorcio?
¿Qué salida legal tenemos? Porque ahí es donde viene la situación. Si el otro no quiere renunciar, tenemos opciones nosotros como ciudadanos.
Mira, la salida legal es de una vez que salga Yamatei, poner de una vez a, ¿cómo se llama? A Neto Brand de presidente y 3 quiebres de vicepresidente, porque esa va a ser la UPLOT.
Sí, ahí ya no se oye padre.
No se oye padre, va. No se oye padre.
Y todo va a ser
yo, por mi culpa, de una vez les digo, el próximo presidente de Guatemala, Neto Brand.
Ahí es a donde vamos encaminados. O sea que al final estamos bien representados. La imagen de Guatemala y el gobierno ahorita es la imagen de muchos
por hogares. Por un inepto, sí. Y luego por un cholero, mejor representados todavía.
Sí.
Yo solo le doy la cara a Juan Francisco y así es como, mire, sin decirme ni una palabra, viera todas las malas palabras que le pasaron por la cara.
A la gran. Y luego tenés, después de esto, este titular, proyectos para el agro, para empresas y salud.
Cero.
Cero ejecución.
Ejecución.
Cero.
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 A va. La gran. ¿Cómo querés estar alto si no has ejecutado nada? Y todavía salís diciendo, como lo hizo ya Matei, que miren, la pandemia es una cosa, gobernar es otra cosa. ¡No! ¡No! ¡No, papaito!
Sí, ahí hizo una dicotomía quien se lo asesoró y le dijo, mira, decí esto.
Y ahora, sí, lo hizo, él lo hizo pedazos.
Sí.
Gobernar, la pandemia está por debajo, gobernar es parte de esto. Es como que hay un terremoto, es como que haya el volcán, como que haya un huracán y todo. Es parte de el manejo de crisis, papaito. La cuestión es que, mejor decirlo, no estabas preparado para manejo de crisis. La honestidad es siempre al final, creo que la mejor ofensa que puede hacer.
Y mira, y luego viene él y dice que ya no era su responsabilidad.
¿Cómo que no?
Sí, él dijo que ya no, el 6 de agosto dijo que ya no era su responsabilidad.
Ah sí, sí.
Que era
nuestra. Ah, sí, vale. Pero.
Pero el mismo sábado apareció diciendo de que él no había dicho eso.
Pero si está grabado todo lo
está
mismo.
Está en video, todo. Escrito, audio,
pero mira, todo. No es mi responsabilidad con ustedes. Va y se va corriendo al Congreso. Señores congresistas, apruébenme el 594 millones de dólares porque mi responsabilidad es cuidar al pueblo de Guatemala y ver dónde consigo la plata. Qué casualidad que en el Congreso pidiendo pistos sí es su responsabilidad. Ya cuando está solito con el pueblo, ya no es mi responsabilidad. Ah,
es por eso que la credibilidad ya son solo un
24%. Que de a huevo dirían allá en mi pueblo, fíjate vas.
Solo el 24% le cree al presidente.
Ve y sigue bajando. Es que, mira, eso en el momento cuando se tomó, porque estas son fotos, cuando tomó la foto. Pero si hacemos película, la película veríamos.
O sea, continúa en este momento.
La película sigue, y sigue para abajo. Sigue para abajo. Porque entonces, qué casualidad, no es mi responsabilidad cuando se trata de la ciudadanía, cuando se trata de pisto, ahí sí, ay, es sí, mi responsabilidad, sí. Apruébenme el pisto, ah no. ¿Por qué para uno sí es su responsabilidad cuando es de aprobar pisto y tener pisto? Y cuando es de política pública, ahí no es su responsabilidad, todo es su responsabilidad. O es todo o es nada, él no puede separar entre, mire, la pandemia es una cosa y gobernar es otra, eso no puede ser. Uh-huh. Ya, es que ahí es la gente, es que también vos, ¿quién lo va a asesorar? El patojo de centro de gobierno. Ah,
no, difícil, ¿verdad?
Decime, ¿qué experiencia tiene el patojo?
No creo que no acredite experiencia en su, solo el bachillerato que cursó, las prácticas de tu bachillerato.
Y que le acaban de regalar el título, no sé qué universidad, yo creo que en San Carlos fue, sí. Va, entonces ahí... Ahí regalar, se graduó, no sé qué pasó, gran fiesta que hubo, ¿eh? Uh-huh.
Sí, entonces, así han
reportado. Va, pero, miren, también para esto hay, también para gobernar, mire, puede ser muy patojo y muy todo, mira los Dipukits, sí que la participación de los jóvenes, a fumar marihuana llegaron los Dipukits.
Sí, aquel hasta pidió que le diéramos 15 días de retiro.
De retiro.
Para encontrarse a sí mismo. ¿Eso fue lo que dijo?
Pues sí.
15 días que él le pedía.
¿Al marihuano?
Sí.
Sí, ¿cómo se llama? Giordano.
Giordano
al marihuano, sí. Giordano al marihuano pidió 15 días.
Para que él se fuera a un retiro y encontrara a sí mismo.
Si los tatas no hicieron el trabajo bien, ¿qué jodidos tengo que ser yo, vos, ustedes como tatas, dándole 15 días al patrón porque se va a reencontrar cuando ya lo eligieron de diputado? Imagínate un diputado que se esté reencontrando a sí mismo, su madre, ¿verdad?
Pero seguimos en esa situación, Estuardo, seguimos eligiendo
diputados. Imagínate un presidente que se va a encontrar a sí mismo, que haga su ayornamiento porque la pandemia es una cosa y y gobernar es otra.
Sí, mejor que se vaya. Imagínate en una empresa, un gerente que te venga a decir, don Estuardo, deme 15 días para encontrarme a mí mismo.
Sí. Mira.
Yo le doy toda la vida.
Mira, dale, anda a encontrarte a vos mismo, pero nunca regresas.
Andate al Himalaya si quieres.
Sí, andate ahí. Necesito sal del Himalaya. ¿Dónde se me acabó la sal del Himalaya en mi casa? La sal rosa.
Sí.
Bueno, ahí me avisan dónde vende. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿no es eso de ir a encontrarse? Y el otro pidiendo tiempo. La pandemia es una cosa que me tenía ocupado y gobernar es otra.
No,
¿y quién le dijo que tenía que decir que no llovió, decir que ha sido bondadosa la naturaleza con nosotros?
Ni digas nada. Jinxit. No.
Jinxit. Ya le dice Jinxit a esto. Jinxit es cuando salás algo, así sí, significa en inglés.
Ya déjalo ahí, ni digas eso. Sí. Porque...
Mejor vamos a ver y aquellos en otra su molotera, vamos.
Ah, la gran.
Sí, aquellos.
Esa, vamos.
Bueno, vamos a la molotera de la Corte Suprema. Pero miren, los números nada favorables para Yamatei. En Latinoamérica es el presidente que menos meses tiene de gobernar, pero es el que más ha caído.
Y está empatado con el señor.
¿Con Maduro?
Nicolás Maduro.
Gran. En la liga de Maduro, la gana. ¡Qué vergüenza! Así como... Soy salvadoreño. Yeah. Hoy chero, transmitirnos de Jojonate.
Sí, podemos solicitar, porque, o sea, estamos en el trifinio.
Así, ¿verdad? Como, así como, ¿cómo se llamaba el hijo de Silvestre, el gatito?
Ay, buena pregunta.
Aquel que el papá hacía clavos y el gatito.
¿Cómo se llamaba ese gatito, el hijo de Silvestre?
Le daba vergüenza y se ponía una bolsa de, así, mañana voy a ir con mi bolsa. Ya no con mascarilla, sino con una bolsa de Manila, vamos. Eran unas bolsas que se ponían, solo abrían dos ojitos. Oh, mi papi, y aquella vergüenza que le daba al pobre niño así, aquella vergüenza. Hagámonos salvadoreños todos, mejor, ¿verdad?
Sí.
Sí. O sea, allá por mi casa hay un montón de... Allá en Chimaltenango, Colonia Salvadoreña.
Sí.
Allá por el corredor. Corredor es...
Yo creo que todos...
Colonia Salvadoreña.
Casi todos tenemos siempre en nuestra familia un amigo, un conocido que es salvadoreño.
Sí, ¿ves?
¿Verdad? Ha crecido el número de salvadoreños.
Bukele es el que está a la cabeza de todos los presidentes.
Sí.
83% de aprobación, 83% de aprobación.
Él sería contemporáneo del presidente del centro de gobierno aquí en Guatemala. ¿Y por qué sus acciones son completamente distintas? Es porque él creció en la empresarialidad. O sea, Bukele era un empresario. Bukele tuvo otros cargos públicos. O sea,
y yo creo que hay una ventaja en Bukele, que escucha a la gente. Tal vez no está de acuerdo, pero lo importante es escuchar a la gente. Y escuchar también a quien está. Mira, en los asesores, Yamatei, es que mira, hablando precisamente con un grupo de que doy clases durante la semana, después de aquí me voy a dar clases por plataforma, hablando de liderazgo, es que ahí están los Pigmalión, ¿verdad? Pigmalión es una descripción que se da en psicología. Los psicólogos saben que es un Pigmalión, ¿verdad? Pero Pigmalión es aquel que se busca un subgrupo de aduladores para que alrededor le estén diciendo todo el día, qué bien vos, qué bien vas, que no sé qué, mira, no jamás existió un gobierno más bello que el tuyo, sos buenísimo, dale hacia adelante, cero ejecución, no tengas pena, esos son los medios, porque los medios te odian, peor ese Zapeta, ese que habla en la radio, ese te recontra odia, que no sé qué, no le hagas caso, la gente te aclama, la gente te ama, y así están todo el día, y él necesita eso, entonces eso se vuelve transaccional, ustedes lisonjeenme, ustedes alábenme y a ustedes les voy a dar dinero. Ustedes Narnia y Navaja y asesores, ¿verdad? Pero eso lo que hace es sacar a la gente de la realidad. Las lisonjas y las glorias y los vítores y todo eso que tienen que es falso porque es efímero. Lo primero que tiene que tener un líder es saber exactamente distinguir entre una felicitación y una felicitación falsa que lleva a la autodestrucción, era incluida. Muchas de las felicitaciones que se le da al presidente, lisonjas y todo eso, es precisamente, llevan dentro de, son manzanas que llevan veneno adentro, y él se las come.
Mira,
y el que más manzana le da es el centro de gobierno, el chavo del centro de gobierno. Uh-huh. Usted usando una metáfora, por supuesto. Pero porque el chavo del centro de gobierno, él es manzana envenenada.
Su hay, propia creación.
¿Quién fue a cortar la manzana y buscar el manzanal? El presidente. Y dijo, esta me la voy a comer yo. La bajó y la hizo el centro de gobierno. Y ahora ese veneno, ¿ya? Ya le está calando. Porque va cayendo. Y los números, mira, los números son lapidarios.
Sí.
Los
sí.
números son.
Son números masacre. De
Prodatos. Sí. Los números sí son masacre. Presidente que menos meses ha estado en el poder y la caída más grande en toda América Latina. Y el que más gana.
Sí. Es el presidente que más gana.
Es el presidente que más gana en América Latina.
Sí, nuestro salario está incluso más arriba que el propio presidente de México.
Así es.
De los Estados Unidos mexicanos. Considerando todo el continente, sí. Estamos después de Donald Trump en salario.
Vos, que el de México sí es mero mula, ¿va? Porque dijo que,
cosa que...
Dijo aquello de los secuestros, ¿verdad? Que los secuestradores solo buscan gente con pisto. Entonces la solución al secuestro era que todos fuéramos pobres. Un país pobre, dijo el otro. Tu madre, va. Tu madre, pinche güey. Ánimo, ¿escuchas? Vamos a la molotera de la Suprema, la CC, la no sé qué y no sé cuánto. Ay, es que qué molotera más fea es. Cuando regresemos, ánimo, seguimos.
Agua caliente hay que echarles.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
De Universidad de Vinci de Guatemala, el licenciado Cristian Aguilar con nosotros esta mañana. La molotera, yo no sé cómo llamarle, disculpe licenciado que le llame la molotera, pero es que yo no sé cómo llamarle a ese cuadro tan feo que estamos viendo entre Suprema, CC, Congreso, MP. Principiemos por buenos días primero.
¿Verdad? Buenos días.
Primero licenciado. Buenos días. ¿Dónde Hola. Inicia todo toda la molotera esa? Porque es una molotera. Y los efectos que está teniendo sobre nosotros, échenle agua caliente, dice Juan Brás.
Sí.
Acá
sí.
La molotera de chuchos, sí, solo el agua caliente los separa. Sí. No, pero ya fuera de la broma, le está causando un daño enorme a la institucionalidad en Guatemala, uno. Y dos, ¿dónde inicia? Primero buenos días, ¿verdad?
Muy buenos días, Estuardo. Buenos días, Juan Francisco, a todos los radioescuchas, muy buenos días en esta semana tan linda que está empezando y pues bueno, un gusto
amanecer.
Estar de nuevo con ustedes. Bueno, ya sé que Estuardo se pone contento al decir semana especial porque ya sabemos que el miércoles está de manteles largos, entonces es toda una semana de celebraciones y festividades, ¿verdad, Estuardo?
Es jubileo circular,
sí.
No es cumpleaños, es jubileo circular.
Pero por la forma.
Por la panza.
5-5.
Está muy bueno. Pues bueno, miren, este es un tema álgido, un tema que realmente preocupa a todos los guatemaltecos, y debe ser abordado con mucha objetividad. Yo creo que acá, al entrar a hablar de esta situación, la llamada conflictividad que ha surgido entre la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República y Ministerio Público, pues son prácticamente los cuatro protagonistas de este entuerto, de este enfrentamiento que se ha generado. Y hay mucha desinformación. Creo que también existe mucha parcialidad por intereses, ¿verdad? Entiendo que cada persona tiene un interés y quiere entrar a analizar de la manera que considere mejor o adecuada cuál es la postura a favor y en contra. Esta mañana yo lo que deseo es hacer un análisis objetivo, imparcial, no vengo a defender ni a abogar por nadie, sino que sencillamente desde el punto de vista de la academia ser lo más objetivos posibles, ¿verdad? Miren, para empezar, si gustan ustedes, hacemos una pequeña línea del tiempo para ir entendiendo y que tu radio escuchas. ¿Perdón, Estorlo?
Sí, por favor, hagámosla, porque así vamos entendiendo dónde inicia y por qué inicia.
Ok, bueno, pues miren, este capítulo que estamos viviendo realmente tiene su principal inicio, bueno, el punto, todo, valga la redundancia, inicia el 24 de febrero de este año, cuando la fiscal general y jefa del Ministerio Público, la doctora Consuelo Porras, interpone un amparo contra el Congreso de la República. Este amparo es ante la amenaza y el riesgo inminente, según los términos que se utilizan. Recordémonos que en Guatemala nosotros podemos promover un amparo no solamente porque la violación de derechos ya haya ocurrido, sino que vaya a ocurrir. Nosotros tenemos, como pocos estados en el mundo, el privilegio de gozar del amparo preventivo, cuando vemos que existe un riesgo o una amenaza inminente. Pues esto fue lo que hizo la fiscal general al interponer un amparo contra el Congreso, en virtud que, según investigaciones que tiene el mismo Ministerio Público, especialmente el caso denominado Cortes Paralelas 2020, se determinaba que muchos de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Apelaciones no reunían las calidades y lesionaban lo estipulado en los artículos 113 y 207 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En cuanto a la idoneidad, la honorabilidad, la capacidad de las personas que ocupen dichos cargos. Y pues indicaba la fiscal general que se ponía en riesgo el Estado de Derecho y se violentaban especialmente dichos artículos. Por eso ella promovió amparo, porque el amparo entra a operar para defender el orden constitucional. Entonces, la Corte de Constitucionalidad admitió para su trámite dicha petición de amparo, y es como el 26 de febrero de este mismo año dicta amparo provisional y ordena suspender el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema y de Salas, que ya estaba por iniciar en el Congreso de la República, después de que las comisiones de postulación terminaron todo aquel proceso que tardó meses, bastante tiempo, porque recordémonos, estimados radioescuchas, que magistrados, los actuales magistrados de corte y de salas de apelaciones, debieron de haber terminado en sus cargos en octubre del año 2019.
Pasado.
Sí, en octubre. Y continúan en sus cargos, obviamente, primero no hay quien lo sustituya, y hay una opinión consultiva que la misma Corte de Constitucionalidad emitió, y en la cual se han basado los mismos magistrados para continuar en su cargo. Bueno, el 26 de febrero de este año, la Corte de Constitucionalidad, como ya indiqué, otorgó el amparo provisional y deja en suspenso. Le pone pausa a aquel proceso de elección, y se está a la espera de que se desarrolle todo el proceso de amparo, el cual finalmente concluye con la sentencia del 6 de mayo de este mismo año, en el cual la Corte de Constitucionalidad confirmó el amparo provisional y otorgó lo que comúnmente se le denomina amparo en definitiva, que es un término que se utiliza mucho en nuestro medio, derivado de las anteriores figuras del amparo que se utilizaron en Guatemala. Pero lo que hace la Corte de Constitucionalidad, dice, ok, el Ministerio Público, la Fiscal General, tiene la razón, no podemos permitir que entren al proceso de elección los magistrados cuya honorabilidad e idoneidad está cuestionada, ¿verdad? Y emite dicha sentencia el 6 de mayo del 2020, como ya lo indiqué. Para quienes estén interesados en llevar copia de eso, pueden consultarlo. El expediente es el 1169-2020.
¿Del 6 de mayo?
Sí, sentencia del 6 de mayo del 2020, el expediente es el 1169-2020, y ahí la Corte destaca mucho que la Corte de Constitucionalidad, dentro de los efectos positivos, se le llama jurídicamente, pero por decir así, dentro de lo que puntualiza y conlleva dicho amparo, es que se debe de excluir del proceso de elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida, derivado de los hechos notorios denunciados por los peticionarios del amparo, etcétera, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se la Corte de Constitucionalidad ordena que para ellos sean excluidos y que los diputados, al iniciar el proceso de elección de viva voz, señalen, emitan su voto, etcétera, todo lo que hemos escuchado nosotros en los medios, que pues ha sido, no quiero redundar en ello. Uh-huh. Dicho procedimiento hasta el momento no se ha llevado a cabo. Por el contrario, pues bueno, continuemos con la historia, ¿verdad?
Pero, ¿cómo va la línea del tiempo? Hagamos un poquito, regresemos a la línea del tiempo. 24 de febrero, Ministerio Público, Fiscal General, interpone amparo contra el Congreso de la República en virtud de la elección que ya estaba pronta a hacer el Congreso de magistrados, tanto para Cortes, para Suprema, como para también apelaciones. La base es una investigación que ha llevado el MP. La investigación está bajo el nombre de Cortes Paralelas. El argumento central es que son los artículos 113 y 207 de la Constitución los que están siendo violentados ahí, que están en inminente violación. O sea, la violación puede ser muy rápida, por eso se ampara, ¿verdad?
Amenaza inminente. Ajá, exacto.
Dos, la CC, dos días después, el 26 de febrero, ampara a la fiscal y al Ministerio Público, le da la razón diciendo, sí, hay una amenaza inminente, y entonces hay una acción. Congreso no puede elegir a magistrados de Suprema y apelaciones, y luego analizan, y el 6 de mayo... otorgan el amparo en definitiva, que es el documento, el expediente 1169-2020. Y el argumento central en todo este momento, desde el 24 de febrero hasta el 6 de mayo, es la idoneidad y la honorabilidad que están en entredicho de los candidatos que elegiría el Congreso de la República. Eso fue lo que dijo la CC misma, ya en el amparo en definitiva del 6 de mayo.
Es correcto, así es, Estuardo.
Hasta ahí vamos.
Y luego, eso es el 6 de mayo, pero sucede que el 18 de mayo de este mismo año, uh-huh, el abogado, por acá tengo el nombre, José Roberto Hernández Guzmán, promueve una acción penal, presenta una querella penal contra los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad por aquel fallo que acabamos de mencionar del 6 de mayo del 2020. Uh-huh. Y es precisamente, él denuncia a los magistrados Gloria Patricia Porras Escobar, Neftalí Aldana, José Francisco de Matavela y Boner Jamil Carmejía Orellana. Y los argumentos de dicha denuncia es que incurrieron en abuso de autoridad. El abogado indica que también incurrieron en el delito de resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución, el delito de revelación de secretos. Todo ello por la sentencia aquella que otorgó en definitiva el amparo en favor de la fiscal general. Esta denuncia ingresa... Sí, Estor.
Quedarnos ahí, vamos a ir a corte y regresamos. Esto es 18 de mayo, el licenciado José Roberto Guzmán es el nombre, ¿verdad?
José Roberto Hernández Guzmán.
Hernández Guzmán es claro. Una... Este es un amparo también.
No, esta es una querella penal. Para que entendamos, la querella es una denuncia penal, solo que reúne ciertas formalidades y se presenta directamente ante un tribunal. No va al Ministerio Público. El procedimiento es el mismo, ¿verdad? Lo único que reúne ciertas formalidades.
¿Dónde la presenta él?
En el juzgado séptimo de primera instancia penal, la colectividad de delitos contra el ambiente de Guatemala.
Uno, y esa automáticamente, pues por ser de ese nivel, tiene que subir a la Suprema, ¿verdad?
Exacto, así ese mismo día, el 18 de mayo, el mismo juzgado séptimo se inhibió de conocer el caso y lo elevó a la Corte Suprema porque las personas, los denunciados, gozan de antejuicio.
De antejuicio. Bueno, vamos a ir a corte, es que aquí es donde empieza la molotera. Aquí es donde, ya está caliente el agua.
Ya empezamos a calentar ahí.
Haciendo el fuego, San Juan Francisco, todavía para calentar el agua, para echarle los chuchos de la molotera.
Agua fría, entonces, mejor.
Ánimo, radio, escuchas, ánimo. Tenemos Zoom el jueves, es con For Life Transfer. Ya se cerró el Zoom de Abra, ya está cerrado ya.
Ok, Abra, entonces, acerca del tema de las criptomonedas.
Criptomonedas, ya inversión.
Ya cerramos cupo.
Apertura de negocios, oportunidades, como nos explicó Hugo. Tal vez mañana o pasado llamamos a Hugo para que invite a él también. Tenemos conexión en Los Ángeles. Esto sería un For Life Transfer Factor. ¿verdad? Para distribución, para negocios, todo esto. Esto será jueves 7:30, el Zoom. Ese Zoom lo tengo que abrir a unas 300 personas, por lo menos, o más, porque va a haber gente no solo de Guatemala, va a haber gente de... Él va a invitar a... Ojalá 300 sea suficiente, si no es que más. Pero, entonces, para participar, entrar al sorteo de participación aquí. Entonces, solo envíe For Life, 4 Life, nombre y correo electrónico.
Al 4585-4280.
Al 4585-4280. Hacemos corte, regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
...4585-4280... el Zoom que tenemos el jueves es con For Life desde Los Ángeles. Va a ser desde Los Ángeles para Guatemala principalmente, pero también se van a juntar.
Ya se fue a Los Ángeles porque lo hicimos el anterior en Dallas.
En Dallas. Sí, no, este va a ser un Zoom y va a ser para ver oportunidades de negocio. Que eso es lo que ahora busquemos, oportunidades de negocio. For Life le trae. Entonces envíe For Life su nombre y su correo electrónico al 4585-4280 en nuestra. Estamos aprendiendo, porque muchas gracias al licenciado Cristian Aguilar, ¿verdad? Profesor de Derecho en la Universidad Da Vinci y de la sede antigua. Él es nuestro profesor en sede antigua. Él es mi profesor, de hecho, me da clases. Nítida las clases. Ah, ¿te acordás de aquella cosa que te dije que venía todo de capa caída por lo que había pasado antes? Él es, regañalo.
Él es. Bueno. Vamos a tener que impugnar. Lo van a regañar ahorita. Vamos a impugnar ahí.
Voy a buscar a la CC para poner un mi amparo ahí.
Vamos a hacer una impugnación.
Bueno, el 24 de febrero, MP ampara. Verá, va al Congreso, en términos pide un amparo en contra del Congreso en virtud de las cortes paralelas. CC el 26 da el amparo, que es provisional, se llama ese, ¿verdad? Es un amparo provisional. 6 de mayo, otorga el amparo en definitiva, el número es 1169-2020, por idoneidad y honorabilidad para que el Congreso, porque hay candidatos que están, en el caso de cortes paralelas, que el MP ha presentado el 24 de febrero en el amparo. 18 de mayo, y ahí nos quedamos, José Roberto Hernández Guzmán, es una querella penal contra 4 magistrados de la CC. Mira, y ahí nos quedamos. ¿Cuál era las bases? La base muy sencilla, argumentativa de esta querella penal.
Los argumentos por los cuales, no sé si me escuchan bien, que oigo.
Perfecto.
Bien. Entonces, los argumentos por los cuales promueve esta querella penal el abogado Hernández Guzmán indica que los magistrados, los 4 magistrados que ya mencionamos, incurrieron en abuso de autoridad, posible violación a la Constitución y también el otro delito por el cual también menciona es el delito de violación a la Constitución y revelación de secretos, derivado de que no puede la Corte de Constitucionalidad estar normando o regulando los aspectos en cuanto al procedimiento de elección de magistrados para salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Argumenta que es el Congreso el único órgano competente para llevar a cabo esa elección. Pero entendemos nosotros que este procedimiento, pues no es que la Corte de Constitucionalidad esté cambiando el procedimiento o las bases legales, sino que sencillamente al amparar a la fiscal general, en este caso a la doctora Consuelo Porras, en su petición, lo que evita es que sean incluidos en el proceso de elección aquellos profesionales del derecho que se están postulando para Corte Suprema y salas de apelaciones y que puedan estar vinculados o señalados en algún procedimiento de los que la Fiscalía Especial contra la Impunidad tiene abiertos. Claro, y también aduce el profesional que se está violando la presunción de inocencia, etcétera, y que esto pues conlleva la posible comisión de los delitos.
En ese sentido, mismo día...
Perdón.
Sí, solamente decir que en ese sentido, los profesionales señalados, que puede ser cualquier abogado que haya decidido entrar en este proceso, no ha sido escuchado ni ha sido vencido en un juicio para que sea señalado. Es decir, que
ese es el argumento,
siquiera, correcto, ni siquiera ha llegado a una posibilidad en la que lo señalen y que le digan, es que usted hizo tal y tal cosa, ni siquiera lo vencieron, ni siquiera presentaron pruebas, sino que solamente se está trabajando en su posición a las presumibles pruebas que pueda tener el Ministerio Público en su contra, pero ninguno de ellos tiene abierto un juicio.
Pero el proceso de investigación del 24 de febrero por el cual se presentó el amparo, el MP presenta el amparo, ese continúa, licenciado.
Continúa.
En términos generales, eso no fue suspendido ni nada.
¿Y cuál? Disculpe, Eduardo, el proceso del, penal.
Cortes paralelas, pues el caso denominado Cortes paralelas, correcto, sigue su investigación.
El juicio está formalmente abierto.
Está formalmente abierto.
Sí, pues. Está formalmente abierto. De hecho, ahorita a finales de julio supimos que el Ministerio Público requirió el procedimiento de retiro de inmunidad contra otros tres magistrados de sala que no están incluidos dentro del proceso de elección. Ellos ya no se volvieron a reelegir y que forman parte también de la posible estructura de comisiones paralelas. Si bien es cierto, esos procesos no han concluido, pues son investigaciones que están abiertas y ese es el argumento que da en este caso el abogado José Roberto Hernández Guzmán. Luego, como mencionábamos, el juzgado séptimo de primera instancia penal que recibe esta denuncia lo eleva a la Corte Suprema porque la ley en materia de antejuicio así lo establece. Lo eleva a la Corte Suprema y son ellos quienes tienen que admitir si al lugar o no iniciar el trámite de retiro de inmunidad, y es así como el 26 de junio del año 2020 la Corte Suprema de Justicia ordenó admitir para su trámite el procedimiento de retiro de inmunidad contra los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Vuelvo a repetir los nombres.
La
Gloria
fecha,
Patricia Porras.
Sí, esto la fecha otra vez, por favor.
26 de junio del 2020.
26 de junio admite la Corte Suprema de Justicia,
la petición de retiro de inmunidad, la admite para trámite, uh-huh, y remite de una vez al Congreso de la República, de una manera expresa ese mismo día, las actuaciones.
Solo para explicar esto, va el licenciado Hernández Guzmán, va a presentar una querella al juzgado séptimo, ¿verdad? Por ser un rango menor el juzgado, lo eleva a la Suprema le dice sí el 26 de junio y como tenemos nuestro sistema de cruce, lo traslada directamente a el Congreso de la República, que tendría que ser el que vea ese caso.
Exacto, okay. Al Congreso de la República lo traslada inmediatamente y mandan el expediente. Uh-huh. Para quienes deseen llevar el control de eso, el expediente, las diligencias de antejuicio es el expediente 37-2020. Ese es el número del expediente. Pues bueno, llega al Congreso, reciben el expediente, hasta hubo ahí unos señalamientos, uh-huh, salió en varios medios, uh-huh, de que ni se había recibido el expediente y ya se había recibido el oficio en el Congreso de la República, uh-huh, porque lo recibió la Comisión Permanente del Congreso, toda vez que estaba en el periodo de receso parlamentario de conformidad con la ley, y es la Comisión Permanente la que se queda como órgano ejecutivo en tanto atender todos los asuntos del organismo legislativo. Ese mismo día, 26 de junio, la noche del 26 de junio y el 27 de junio, o sea, el día siguiente, se se inician varios procesos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra la Corte Suprema de Justicia. Estos amparos son promovidos por el Procurador de los Derechos Humanos, este señor Jordán Rodas, la señora Helen Beatriz Macchan, tanto a título personal ella, como ciudadana, y como presidenta de la Junta Directiva y representante legal de la Fundación Mirna Mac, así como por parte del licenciado Eddie José Cux García. Ellos tres presentan distintos amparos y lo acumulan en un solo expediente, procediendo, bueno, los argumentos de dicho amparo es contra la Corte Suprema de Justicia por haberle dado trámite a la solicitud de antejuicio contra los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo cual violenta lo ordenado en la misma ley de rango constitucional, que es la Ley de Amparo y Exhibición Personal, que es el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Qué nos dice o qué establece ese artículo? El artículo indica claramente, y si ustedes me permiten le doy lectura, por favor, que vayamos entendiendo los argumentos, ¿verdad? El artículo 167 establece ejercicio de funciones. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los designó y conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. Uh-huh. Ante este artículo, pues ya gira suficiente jurisprudencia, que es una manera como se complementan los vacíos legales y la interpretación de la ley, el cual establece que los magistrados no pueden ser perseguidos por ninguna de sus opiniones que están vertidas en las resoluciones, ¿verdad? Este es otro tema de debate, unos dicen que sí, otros que no, pero bueno, sigamos con la línea del tiempo.
Solo antes de que continuemos con la línea del tiempo, licenciado, yo quiero hacerle una pregunta y me gustaría que usted me contestara, por favor. ¿Es posible que un ciudadano común y corriente en un determinado momento se pueda sumar a este proceso como lo está haciendo la señora Mac? Que ella, a título personal, uno, esa es una pregunta. Y la segunda, ¿puede esta organización, esta fundación, sumarse también en una solicitud? Porque entiendo que solamente los afectados directamente en un proceso pueden hacer una solicitud, pero yo no veo de qué manera a ella como ciudadana le pueda afectar para poder sumarse a este proceso.
Sí puede hacerlo, Juan Francisco. Tiene legitimación activa a toda persona que esté interesada. Por ser este un tema que atañe de carácter general del Estado, todos los ciudadanos guatemaltecos, todos los habitantes están legitimados para promover este tipo de amparos. Desde esa cuenta que las tres personas que mencioné fueron las que promovieron los amparos y se admitieron para su trámite. Sí lo permite la ley de amparo.
Por ejemplo, el señor, ahora, el señor Eddie José Cux García, ese es el nombre del profesional, sí, ¿verdad?
Correcto.
Eddie José Cux García es un... que caería precisamente en el ámbito que estás diciendo, que
es sería, un ciudadano.
Que... Es un ciudadano, ¿verdad?
Correcto, que tiene legitimación activa. O sea, sí está legitimado para solicitar amparo. Por eso fue que se inició el procedimiento de amparo.
¿Hay posibilidad de adhesión de querellante en estos procesos? ¿O ahí estoy hablando yo
en
de
este
otra cosa?
Caso son amparos. En este caso son amparos y sí puede adherirse voluntariamente como tercero interesado cualquier persona.
Una otra pregunta. ¿Este amparo fue presentado ante la CC?
Ante la Corte de Constitucionalidad, que va a conocer este amparo en única instancia, porque ajá, es contra la
Corte Suprema de Justicia.
Recordémonos, y tal vez para que sepan todos los radioescuchas, la ley de amparo y exhibición personal nos establece las competencias, qué órganos se van a constituir en tribunal de amparo para conocer amparos contra determinadas autoridades. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad va a conocer todos los amparos que se entablen contra el presidente de la República y los organismos de Estado, en este caso Corte Suprema y Congreso de la República. Y así cada tribunal, en caso de la Corte Suprema de Justicia, también tiene sus competencias contra los ministros de Estado, etcétera. Es todo un directorio, ¿verdad? Como que fuera un apéndice, y si usted va a presentar un amparo contra fulano, conoce tal. Eso está regulado en ley, no es que sea solo una acción soberbia o de querer tener la autonomía del control de todas las acciones de amparo de la Corte de Constitucionalidad. Por eso es que ellos conocieron.
Vamos a ir a corte rápidamente, cuando regresemos seguimos. Los magistrados, ante la CC se presentó un amparo contra por la decisión de la CC. La decisión de la CC fue haber tomado el expediente del juzgado séptimo, tomarlo y pasarlo al Congreso de la República. ¿Ese es el amparo contra esa acción o contra cuál acción es?
No. Si gustan, lo explico después del amparo.
Vamos al corte. Después del amparo.
Es tanto hablar del amparo, ¿verdad? Nos amparamos en amparo.
¿Contra qué es el amparo presentado entonces por tres entes? Aquí PDH, la Fundación... el señor, ¿sí? Y el licenciado Eddie José Cox García, ¿verdad? ¿Cuál es ese? ¿Verdad? Ánimo, vamos a ir a un pequeño corte cuando regresemos, seguimos con esa explicación porque es complicada aquí todos los pedazos y los puntos que hay que unir para entender en cuál proceso y en cuál punto estamos. Vamos a ir a un breve corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Me había quedado una pregunta de este amparo en ACC. Fue contra, sería contra la Corte Suprema, pero ¿cuál es la esencia de ese amparo, licenciado? Porque esa es la, me quedé pensando cuál habría sido la, cuál es el objeto de ese amparo, cuál era el alma, qué es, contra qué se pedía este amparo, ¿verdad? Los tres entes que ya nombramos aquí, que presentan este amparo. Lo dejo con esa pregunta. ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. Estamos en conexión, es el licenciado Cristian Aguilar, de Universidad Da Vinci de Guatemala, explicándonos este molotera que tenemos paso por paso, dónde inicia, hasta dónde llega, dónde y por dónde vamos, porque queremos llegar a dónde estamos ahorita. Y empieza el 24 de febrero. Bueno, empieza el 24 de febrero.
Muchas gracias.
Gracias, licenciado. Le preguntaba, ¿cuál era la esencia, cuál era, digamos, en bien breve, el contenido, la razón de ese amparo, de los 13
años? Claro, es precisamente este amparo y todas las resoluciones que se han emitido dentro del mismo que ha causado demasiada polémica en Guatemala, ¿verdad? Porque sí ha sido, yo he visto con mucha sorpresa tanto comentario, también hay mucho desconocimiento en el medio, entendemos que podemos estar en contra, otros pueden estar en contra, otros a favor, no nos pueden caer bien los magistrados, no nos pueden caer bien los diputados, lo que queramos. Pero tenemos que ser objetivos y encontrar cuál es la situación de las cosas. Y esa es la finalidad de esta intervención que hago, ¿verdad? Uh-huh. Miren, los argumentos por los cuales los amparistas solicitan amparo, valga la redundancia, contra la Corte Suprema es que se está violando el artículo 167 de la Ley de Amparo, que lo mencionábamos anteriormente, los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones. Hay suficiente jurisprudencia sentada por la misma Corte de Constitucionalidad, como hay diversas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, que claramente es que eso es lo más paradójico, que la misma Corte Suprema de Justicia ha emitido diversas resoluciones donde ha frenado diversas peticiones de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad, precisamente respetando la jurisprudencia constitucional que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones. Las opiniones de un magistrado van vertidas en sus resoluciones, en sus fallos. Uh-huh. No porque salgan dando una conferencia, es en tanto en el ejercicio de su cargo que emiten sus opiniones. Y otro de los argumentos que establece este amparo es que se viola también lo ordenado o lo indicado por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sostenido el criterio que los magistrados de los tribunales constitucionales en América Latina necesitan contar con garantías de independencia, autonomía e imparcialidad, toda vez que sus decisiones influyen o tocan intereses de los organismos del Estado. Y esto definitivamente va a conllevar repercusiones de interés social o particular. Esto es indicado por la Comisión Interamericana y precisamente en su informe del 9 de diciembre de 1998. Eso fue aprobado por la misma comisión. Pues bueno, se interpone el 26 y 27 los amparos que mencionamos. El mismo 27 de junio del año 2020, la Corte de Constitucionalidad decreta el amparo provisional en favor de los peticionarios, los que están solicitando el amparo, que reitero, es por parte de la Fundación Mirna Mack, el Procurador de los Derechos Humanos y el abogado Eddie José Cux, en tres expedientes acumulados. Y se ordena suspender el trámite que se estaba desarrollando para el retiro de antejuicio de los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Eso fue el 27 de junio de este año. Luego, dentro de los efectos de este amparo provisional, la Corte de Constitucionalidad le ordena a la Comisión Permanente del Congreso que, además de suspender, de no continuar con el procedimiento, remita al Tribunal Constitucional el expediente original de las actuaciones, lo que estaban ellos conociendo, las actuaciones originales, como una medida de garantizar la no continuidad de dicho procedimiento. La Comisión Permanente del Congreso, como ya muchos sabemos, nos hemos enterado por medio de las noticias, no cumplió con dicha disposición. Y de esa cuenta se certificó lo conducente por parte de la Corte de Constitucionalidad, que es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de certificar lo conducente? Es que se hace del conocimiento o se pasa al ámbito, al ramo penal, el caso por la comisión del delito de desobediencia y demás delitos que conlleve el no cumplimiento de una orden emitida en amparo, las cuales son vinculantes, nos guste o no nos guste, no son de acatamiento opcional, ¿verdad?, sino que son de cumplimiento obligatorio. Y por eso el 29 de junio, reitero, pasa al Ministerio Público el caso contra los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, ¿verdad? Esto luego, el otro elemento, ¿verdad?, dentro de esta línea de tiempo que traemos, es como el 25 de julio de este año, la Corte de Constitucionalidad ya dicta la sentencia en definitiva dentro del proceso de amparo, ¿verdad? Reitero, el 26 de junio se emite el amparo provisional, y el 25 de julio de este mismo año, la Corte de Constitucionalidad ya emite la sentencia en definitiva del amparo, con el cual se ordenó suspender el procedimiento para continuar el retiro de inmunidad de los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Los argumentos que establece y que resaltan, yo los quiero comentar así brevemente, los argumentos por los cuales la Corte de Constitucionalidad llega a esta decisión es que, en primer lugar, no solamente se está violando, ya mencionado, el artículo 127 de la Constitución, perdón, de la Ley de Amparo, exhibición personal, sino que además la Corte de Constitucionalidad señala que es nula en pleno derecho la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia del 26 de junio, en la cual ordenó iniciar el proceso de retiro de inmunidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en esa ocasión la Corte Suprema de Justicia se integró por 13 magistrados suplentes. Es decir, dicha resolución no fue emitida por los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, sino que fueron 13 magistrados suplentes. Ok, pero ¿cuál es el problema? El problema fue que esos magistrados suplentes, o la manera como se integró la Corte, contraviene el procedimiento establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley del Organismo Judicial. Reitero, 77 y 78 de la Ley del Organismo Judicial, donde claramente está el procedimiento de suplencias. Cuando los magistrados titulares no pueden participar en una sesión por cualquier causa justificada, se procede a integrar la Corte Suprema de Justicia con los magistrados de las salas de apelaciones y de igual rango. Preferentemente se inicia por los de la ciudad de Guatemala, el municipio de Guatemala. Agotados, que son más de 100 magistrados, agotado ese procedimiento, si fuere necesario continuar llenando las suplencias, que es algo materialmente casi que imposible, entonces ya se procederá a algún otro departamento de la República. Pero la ley sí es clara en indicar que deben de ser magistrados de salas o tribunales del mismo rango.
No los suplentes, ¿verdad?
Los suplentes, los que hagan la suplencia. Entonces resulta que esa resolución, los magistrados suplentes son magistrados de salas, de varias salas del interior de la República. Solamente hay dos o tres que eran de un tribunal de sala, un tribunal de igual categoría, del departamento, del municipio y departamento de Guatemala.
Entonces son los suplentes, pero que tendrían que ser en primera instancia suplentes del departamento de Guatemala.
Correcto. O sea, sí se da un procedimiento anómalo en la manera de integrar. Eso es lo que establece la Corte de Constitucionalidad. Uh-huh. Y si ustedes me permiten, para no dejar así vacíos y dudas, les leo yo el artículo 78.
Este es el artículo 78 de la ley del
organismo judicial. Y el 77. Ok, les leo la ley del organismo judicial. Artículo 77 y 78. Ajá. El artículo 77 establece, en caso de impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta deba conocer en pleno, serán llamados a integrarla los presidentes de las salas de apelaciones o tribunales de similar categoría principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico, en su defecto los vocales de dichos tribunales y por último los suplentes de estos. Ay, prácticamente si se solo puede. Van a ser
de la capital
del municipio de Guatemala. Y sucede que eso fue lo que no se hizo. Entonces, esto es otro de los argumentos por los cuales la Corte de Constitucionalidad establece que esa resolución del 26 de junio es nula en pleno derecho. Uh-huh. Aunado a eso, la Corte de Constitucionalidad establece que, bueno, no solamente el 163 de la Ley de Amparo establece claramente que no pueden iniciarse procedimientos contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sino que la misma Corte Suprema de Justicia ha emitido diversas resoluciones en ese sentido.
La misma Corte, ¿verdad? Sí,
la misma Corte. Uh-huh. Y les puedo dictar, si gustan, les puedo decir, por ejemplo, fechas, y la misma sentencia lo dice. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución donde deniega iniciar el procedimiento de retiro ante juicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad porque no pueden ser perseguidos por sus resoluciones, por las opiniones, sus resoluciones, sus decisiones. Igual fue el 22 de octubre del 2019, el 6 de noviembre del 2019 y el 27 de enero del año 2020. O sea, enero de este mismo año, la misma Corte Suprema de Justicia, integrada por sus titulares, ahora entienden por qué fueron los suplentes los que la integraron, ¿verdad? Porque ya la misma Corte Suprema de Justicia ha emitido diversas resoluciones, reitero, indicando que no se puede iniciar procesos contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Una pregunta, si un presidente de sala de apelaciones que de la capital, digamos, se inhibe y dice yo no quiero, no puedo conocer esto, para se va con el siguiente, ¿verdad?
El vocal.
Es correcto.
¿Se va con el vocal o se pasa a la...? ¿Cuántas salas hay en la capital?
Mire, que le diga el número exacto, pero solo le puedo poner un ejemplo. Estamos hablando que acá entran las salas de apelaciones del ramo civil, si no estoy mal son tres, cuatro, las salas de apelaciones del ramo penal, las salas de apelaciones del ramo de familia, las salas de apelaciones del ramo de trabajo, las salas de apelaciones de femicidio, las salas de apelaciones de niñez, las salas de apelaciones de mayor riesgo, las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que son seis.
Hay suficiente. Ese es el punto.
Las salas del Tribunal del Tribunal de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción.
Allá llevas ocho salas.
Sí, como 50 personas en total de donde podría haberse tomado.
Presidentes, y recordémonos que cada sala está integrada por tres magistrados. Un presidente y dos vocales. Aparte están sus suplentes. Entonces, tenemos una cantidad enorme, de verdad.
Sí, por eso es imposible no poder conformarla con, como dice el 77 y 78 de la ley del organismo judicial, que es ley de rango constitucional también, la LOJ, ¿verdad?
Correcto. Bueno, la ley del organismo judicial no es de una rango ley constitucional, pero es una ley que integra las normas.
Es una ley de organismo, ¿verdad? Y la 77-78 da el mecanismo para conformar estas salas. El amparo es... ¿No se siguió ese mecanismo para conformar la decisión que había tomado Corte Suprema de Justicia? Ese es el argumento.
Uno y dos, que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos penalmente ni de ninguna naturaleza por las resoluciones que emiten. O sea, por sus opiniones, pero van vertidas en los fallos que emiten.
Ahora, hasta aquí,
tanto hay jurisprudencia suficiente como la misma Corte Suprema anteriormente siempre respetó esa línea, ¿verdad?
Correcto. Y todas las fechas y expedientes que usted ha mencionado, en las cuales la misma Suprema ha dicho, y nosotros, ese ha sido un actuar. Pero eso es jurisprudencia al final.
Sí, realmente es jurisprudencia. ¿Por qué hacen jurisprudencia? La Corte Suprema de Justicia lo que ha hecho, y yo he leído estas resoluciones, estos autos donde deniegan el procedimiento de retiro de inmunidad contra magistrados de la CC, porque claramente ellos invocan que existe jurisprudencia constitucional para por la cual no se puede proceder de ninguna manera, bajo ninguna instancia, ni penal, ni civil, ni administrativa, ni tribunales disciplinarios, contra las decisiones por las decisiones que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emiten. Sí, Juanfra.
Sí, muchas gracias. Fíjese que esto es contrario a algunas otras, digamos, opiniones y criterios que tiene otro grupo también de respetables abogados, especialmente encabezados por el licenciado Estuardo Ralón y algunos otros, en el sentido que el artículo 69, en su segunda parte, después de la última coma, dice que los magistrados, dice pero, tiene ese sería un adverbio. el pero, estimado ahí. El 69 dice lo siguiente: contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad solo procede la aclaración y ampliación, pero, o sea, después de una coma, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley. ¿Cómo interpreta usted esa línea final, esa oración final?
Correcto. Ese fue uno de los hechos que también argumentó el abogado que interpuso Hernández, el proceso penal contra los magistrados, sí, correcto, este licenciado Hernández, uh-huh. Y él hace mención precisamente de esa última parte. Ya existe suficiente jurisprudencia y entiendo que hay muchos... Miren, vamos a hablar claro y pelado, Juan Francisco.
Por favor.
Aquí todos tienen interés. Unos están en contra y ardidos contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y otros no. Yo en lo particular no tengo nada contra ellos ni nada a favor. Yo, por ejemplo, como abogado litigante, me han emitido una diversidad de fallos ridículos la Corte de Constitucionalidad y otros donde sí hay suficiente análisis, pero al final tenemos que acatar y cumplirlo. En este caso no opera la desobediencia civil. También hay algunos que han invocado que el derecho a la desobediencia civil, pero en los organismos de Estado, los empleados y funcionarios públicos no pueden desacatar estas decisiones. La Corte de Constitucionalidad ya tiene suficiente jurisprudencia que en cuanto a esta interpretación que hacen muchos, ¿verdad?, de que serán responsables por sus decisiones, tiene enlace directamente con el artículo 154 de la Constitución de la República, que establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad y jamás superiores a la ley. Es decir, que todos están bajo el imperio de la ley. Esa responsabilidad deviene, obviamente, si llevan a cabo procedimientos que no están establecidos en ley. Cuando un magistrado emite una disposición dentro del amparo, emite un fallo, pues obviamente está ejerciendo sus funciones para las cuales fue nombrado, fue designado, y no puede ser perseguido por la decisión que ahí coloca o que hace ver. Supongamos que no fuese una persona que tiene el cargo de magistrado de Corte de Constitucionalidad, ahí sí incurren responsabilidades, o que llevara a cabo disposiciones, por ejemplo, que en materia de amparo emitiera o tuviera efectos que corresponderían a un procedimiento de inconstitucionalidad, etcétera. Eso está ya sumamente, sumamente estudiado e interpretado. Y al respecto, miren, yo entiendo, vuelvo a decir, hay muchos grupos que están en contra de la actual Corte de Constitucionalidad, que porque ordenó esto, que porque ordenó lo otro. Entonces, todos buscamos la manera, en un momento dado, de atacar y de legitimar. No estoy viniendo a defender a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Reitero, sencillamente estoy haciendo un análisis académico y legal y quiero traerles a colación algo. Miren, no es la primera vez que la Corte de Constitucionalidad emite amparos haciendo respetar el orden constitucional en cuanto a que los mismos magistrados de esa corte no pueden ser perseguidos por sus decisiones. Y les traigo a colación, para quienes gusten tomar nota, el expediente 227-2004 otorgó un amparo, en definitiva, en favor del entonces magistrado Manuel de Jesús Flores contra el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El Tribunal de Honor lo había sancionado por haber emitido, según a criterio del Tribunal de Honor, un fallo en favor del un amparo que en aquel entonces, valga la redundancia, amparó al extinto general Efraín Ríos Montt, por medio del cual se le permitió a él su inscripción y participar como candidato a la presidencia. La misma Corte de Constitucionalidad amparó a este magistrado, que era magistrado de la Corte de Constitucionalidad, porque el Colegio de Abogados lo había sancionado. De igual manera está el expediente 1904-2004, por medio del caso similar, el entonces magistrado Cipriano Soto Tobar también promovió un amparo porque el Consejo Superior Universitario de la USAC le había iniciado un procedimiento a él por supuestamente haber beneficiado al general Efraín Ríos Montt cuando emitieron aquel amparo que le permitió la inscripción a él. El mismo caso se dio con el entonces magistrado Francisco Palomo Tejeda, quien también promovió un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, bueno, primero ante un tribunal de primera instancia y luego conoció la misma Corte de Constitucionalidad, porque ese amparo iba contra el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que también pretendió sancionarlo administrativamente y dentro del colegio por haber supuestamente favorecido al entonces general Efraín Ríos Montt y permitirle su inscripción. Y así les puedo mencionar un montón, otro apéndice para que quedemos bien documentaditos. Y les puedo citar el expediente 693-2002 y el 736-2002, expedientes acumulados, por medio del cual la Corte de Constitucionalidad otorgó a los entonces magistrados de esta, Julio Paredes Ruiz y Byron Valver González, quienes habían sido despojados de su inmunidad a petición del Ministerio Público. La Corte Suprema de Justicia les removió, emitió una resolución removiéndoles su impunidad a petición del Ministerio Público, porque supuestamente ellos habían emitido un amparo, una resolución de amparo que favorecía a unas personas que estaban siendo sindicadas de un procedimiento penal en Alta Verapaz por narcotráfico. En fin, en la misma circunstancia están los expedientes 385-2004, que también la Corte Suprema de Justicia amparó al entonces magistrado Mario Ruiz Wong por un procedimiento que el Colegio de Abogados le inició por haber supuestamente favorecido al entonces general Efraín Ríos Montt. Y así les puedo mencionar un montón de casos. Asumo, mis estimados amigos, que todo esto lo deberíamos de saber quienes litigamos y quienes nos metemos a dar opiniones de aspectos procesales constitucionales, porque hay suficientes casos ya antecedentes donde la misma Corte de Constitucionalidad ha emitido este tipo de disposiciones. Que el autoamparo, que etcétera, que todo, han existido un montón de señalamientos. Primero, autoamparo no existe, porque las partes y los sujetos procesales, quienes piden el amparo es las personas que ya mencionaron. Que los efectos, obviamente, los efectos de ese amparo favorecen a los cuatro magistrados actuales de la Corte de Constitucionalidad, eso es bien cierto. Pero si ya los casos que les leí fueron similares y no, los peticionarios fueron terceras personas, fueron directamente los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y la Corte los amparó, y se tuvo que respetar ese criterio, porque, por ejemplo, en aquel entonces, en el 2004, se inició una persecución contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el famoso amparo que otorgaron y que permitió la inscripción del general Efraín Ríos Montt. Ya les mencioné aquí, ¿verdad? Cipriano Soto Tovar, Ruiz Wong, etcétera, y les di ya los números de expedientes. Entonces nos encontramos en casos que ya han ocurrido y que no han hecho la misma pandemia que se está originando, porque esto es una pandemia jurídica donde todo el mundo está tirándose el pelo, aruñándose, mentándose todo tipo de generaciones, ¿verdad? Y parentela, y no se han dicho las cosas como son. Reitero, yo no vengo a defender a la Corte de Constitucionalidad, pero basta solo con ver lo que ya existe, la jurisprudencia, los antecedentes, para decir, bueno, es un procedimiento que ya existe y que tiene que respetarse, nos guste o no nos guste, ahora, porque al final pues todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Sí. Y todos tenemos nuestros intereses. Y solo quiero, disculpe esto, Arro, para entender cuál es la importancia de la jurisprudencia. En el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial se establece fuentes del derecho, o fuentes de la ley, que sería el término más apropiado, ¿verdad? La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementa. ¿Qué significa? Que la jurisprudencia, esos fallos, esas interpretaciones complementan la ley y la debemos de acatar. Esa es la situación. Pero bueno, la historia todavía no termina.
Ah, no, para eso le quería. Nos quedamos en 20, y ya pasamos a julio, aquí, no, a junio. El 29 de junio el caso pasa contra la Comisión Permanente del Congreso de la República.
Nos quedamos en el 25 de julio con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad.
Correcto, 25 de julio, pero es una sentencia en firme, ya esta fue la que ya venía y es precisamente de este caso, es contra la Comisión Permanente del Congreso entonces.
Correcto, donde ya los mismos magistrados pues reiteran el amparo provisional y establecen que no puede continuarse la persecución porque esto atenta a el Estado de Derecho, etcétera.
Estos son los tres amparistas, ¿verdad? Que mencionamos anteriormente.
Correcto.
PDH, la Fundación y el señor Cux García.
Correcto. Que se viola el artículo 167 de la Ley de Amparo y que no se respetó el procedimiento para integrar la Corte.
77 y 78 de la LOJ, de la Ley del Organismo Judicial. Mira, pues, es correcto. Ahí ya está en firme esta decisión. ¿Qué pasa después? Porque ese es el momento de ahorita. Aquí es donde entramos a este momento de finales de julio y ya en medio mes de agosto.
Pues miren, cuando creíamos que ya todo lo habíamos visto en este país, sucede que el 7 de agosto del presente año, apenas hace unos días atrás.
Hace 10, cabal.
La fiscal general.
Hoy es 17 de agosto, Día de la Bandera Nacional. Y viene el Ministerio Público y presenta por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos la solicitud de retiro de inmunidad. Empieza con 92 diputados del Congreso, quienes emitieron la resolución por la cual no iban a acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad, que deja en suspenso aquel procedimiento de elección de diputados y la manera de hacer su elección o votación de manera individual, la mano alzada y todo el procedimiento que habíamos hablado. Ajá. Asimismo, se presenta la solicitud de retiro de inmunidad contra los 13 magistrados suplentes que integraron aquel pleno de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual se ordenó admitir a trámite e iniciar el proceso de retiro de inmunidad contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
¿Dónde se presenta esto? ¿En la Suprema?
Esto lo presentó el Ministerio Público en la Corte Suprema de Justicia.
Sí, porque ese es el procedimiento, sí.
La fiscal general, perdón, el Ministerio Público, porque fue la Fiscalía de Delitos Administrativos, presenta, aparte de los contra los 92 diputados, los 13 magistrados suplentes que integraron la Corte Suprema de Justicia, también se solicita el retiro de inmunidad contra los 7 integrantes de la Comisión Permanente del Organismo Legislativo por no acatar el amparo, los efectos del amparo que la Corte de Constitucionalidad emitió, tanto en amparo provisional como en definitiva, donde inclusive les ordenan la remisión del expediente original a la Corte de Constitucionalidad.
Que no obedecieron. Ajá.
Pero también pide el retiro de inmunidad contra 6 magistrados de la Corte de Constitucionalidad por abuso de autoridad al haber emitido un amparo donde ellos se beneficiaron.
Entonces, permítame. 7 de agosto es la Fiscalía de Delitos Administrativos, supongo que con aprobación de la fiscal general, porque no sale nada ahí tampoco si fiscal general no aprueba. Porque al final es una presentación institucional, independientemente que lo haga cualquier fiscalía. Esta es la Fiscalía de Delitos Administrativos.
Administrativos.
Presenta que básicamente la solicitud es que le quiten el antejuicio. 1, a 92 diputados.
Así es.
2, a los 13 magistrados que no debieron haber conformado la Corte Suprema porque
el pleno,
sí. El pleno porque violentaron el 77 y 78 de la ley del organismo judicial, que establece que primero van los del municipio de Guatemala y hay suficientes para conformarlos. Y 3, quitarle también el antejuicio a los magistrados, también tienen antejuicio, entonces sería quitar antejuicio contra los magistrados de salas de apelaciones. Y contra los 7 diputados de la comisión permanente. Pero el que así no es que no había escuchado yo, y ahí fue donde creo que me quedé, y por eso le hice la pregunta, es también contra los magistrados de la CC.
Así es, contra los magistrados de la CC.
Entonces regresamos otra vez, esto es como Monopoly, donde uno tiene que, lo pierde todo, y regresas otra vez al cuadro 1.
Ajá. O sea,
esto fue lo que dio origen a todo.
La que inició todo esto el 22 de febrero.
Con la inminente amenaza.
El amparo contra el Congreso.
Por la inminente amenaza.
Vamos a ver, entonces 92 exacto. Diputados, o sea, es Fiscalía de Delitos, es el MP, contra, para quitarle el antejuicio a 92 diputados, 13 magistrados que no debieron haber conformado suplentes, sala, pero sí la conformaron. Los 7 diputados de la Comisión Permanente y 4 magistrados de la CCN.
O sea, es el MP contra todos.
6. No, 6 magistrados de la CC, porque fueron los que firmaron la sentencia del amparo. Los 6, porque miren, es que esa es otra situación, ya lo dijimos en un programa acá, ¿se recuerda, Estuardo? Creo que solo estaba usted, no sé si estaba Juan Francisco también, pero ocurre que la Corte de Constitucionalidad no tiene más suplentes. Para conocer estos amparos, la Corte de Constitucionalidad agotó el procedimiento de suplencias que establece el acuerdo 33-89, si no estoy mal. No hay cómo suplir más, no es como la Corte Suprema de Justicia.
Que jala de los magistrados de apelaciones.
Los magistrados de sala.
Sí, pues de sala,
en la Corte de Constitucionalidad no hay quien más. Y cuando son amparos, en este caso contra el Congreso o Presidente de la República, se tiene que ampliar el número, sí, pues. El pleno se eleva, ¿verdad? Entonces entraron los cuatro titulares, se inhibió de conocer la magistrada Dina Ochoa y entran los suplentes. Por eso son seis contra los que se promueve el amparo. Y si no estoy mal, permítanme, si gustan les doy los nombres de los, porque aquí tengo la sentencia, quienes firmaron esta sentencia del 24 de julio del 2020 son los magistrados. Permítanme.
Aquí es donde se empieza todos contra todos.
Sí, Soria Patricia Porras Escobar, José Francisco de Mata Vela, Bonerque Amílcar Mejía Orellana y el magistrado José Maynor Parucén, que es magistrado suplente, pero integró el pleno. La magistrada María Cristina Fernández García, que también es magistrada suplente e integró el pleno. Ellos son los seis magistrados contra los cuales la fiscal el Ministerio Público solicitó el retiro de inmunidad por estar según pues okay. Los hechos
que hay. Vamos a ver, ¿verdad? Pero ahí nos quedaríamos primero sin Congreso, segundo nos quedamos sin Corte de Constitucionalidad.
En el caso del Congreso suben los suplentes, los diputados suplentes.
No, pero le digo, Congreso como lo elegimos, pues,
Sí,
o sea, y tener un Congreso de suplentes es como tener ya es malo lo que tenemos, peor con suplentes, ¿verdad? Pero bueno.
Uy, afecta los procedimientos ya.
Totalmente, sí. Porque allí no es solamente que sea suplente y subí. No, ahí tendrían que hacer de una vez. Aparte, no habría tampoco comisión permanente. O tendrían que nombrar otra comisión permanente. Bueno, ahorita ya va a empezar sesión.
Bueno, ahorita ordinario. Está el periodo ordinario.
Ya está el periodo ordinario, ¿verdad? Sí. Pero la CC, en la CC sí nos quedaríamos sin CC.
No, porque.
Entonces eso como ellos ya tienen. A que tengan que
no hay. Son 10.
Nuevos,
son 10 y son 6 aquí.
Sí, pero como ellos están acostumbrados a hacer un amparo siempre a favor de la Corte de Constitucionalidad, lo más seguro es que ese amparo no proceda y que otra vez, aunque no le guste el término licenciado, se autoampare, porque no encuentro otra palabra para decir que
pero, ella no, mismo no, no, se ampara. Es que
hay 92, es que no pero existe. Hay 92 diputados.
Realmente esa figura del autoamparo no existe, porque los amparistas son Fundación MAC, el procurador y los otros. Que nos caigan mal los magistrados, esa es otra cosa, pero que tengamos que entender lo que es, eso es a lo que yo voy, ¿verdad?
O sea
porque entiendo, mucha gente está en contra de la Corte de Constitucionalidad. Reitero, yo no estoy viniendo a hacer apología ni defensa de ellos, sencillamente me estoy basando en lo que la ley enmarca, y ya anteriormente hay suficientes sentencias donde ellos mismos, donde la Corte de Constitucionalidad amparó a magistrados que eran ellos mismos los peticionarios. Ya no digamos ahorita que si bien cierto los efectos los favorecen, pero fueron terceros los que lo pidieron, aunque sabemos que salieron beneficiados, obviamente.
Pero si, vamos a ver, si se ampara a la Fiscalía de Delitos Administrativos, porque es un amparo que presentaron, ¿verdad?
No, lo que presentan es el retiro de inmunidad.
Ah, sí, bueno, sí, es la solicitud. Sí, entonces tendría que haber un cambio de 92 diputados, los suplentes subirían, pero... ¿Cuál sería ahí el...? Bueno, la CC ya dijo que los 13 magistrados básicamente no podían conformar, la Suprema por 77 y 78 de la LOC. Eso ya quedó en firme. O sea, eso saldría de la consideración ahí, entonces, de la
anterior. Pero miren, Estuardo y Juan Francisco, y estimado Radio Escuchas, disculpe que lo interrumpa, Estuardo. Acá es que, miren, aquí yo quiero que encontremos el punto de análisis, la contradicción de estos hechos. Ojo, miren, pues, por favor le pido que nos concentremos al máximo en lo que les voy a decir. Miren, el Ministerio Público, la Fiscalía está solicitando el retiro de inmunidad contra 92 diputados del Congreso, 13 magistrados, ocupémonos en los 7 integrantes de la Comisión Permanente del Congreso y los 92 diputados del Congreso. ¿Por qué? Especialmente los de la Comisión Permanente, porque no cumplieron lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. ¿Okay? Entonces el Ministerio Público está diciendo lo que ordenaron esos magistrados de la Corte de Constitucionalidad lo deben de cumplir. Pero a la vez está iniciando proceso penal contra los magistrados que ordenaron aquella resolución que ella le está dando validez porque los otros no cumplieron.
Es el perro queriendo morderse la cola, pues, o sea, es el perro dando vueltas y vueltas queriendo morderse.
Exacto. O sea, yo no puedo estar en ambos lados. Estoy a favor.
Pero es que esto es, por eso le digo, regresamos al cuadro 1 de febrero del
regresamos a la inminente amenaza, por eso yo utilizaba esa palabra.
Al 24 de febrero. ¿Y quién tiene que decidir sobre esto? La Suprema.
La Suprema. Y ya sabemos cuáles van a ser los resultados. Y luego van a venir amparos. Y nos volvemos en un ciclo como el que ahorita nos recorrimos.
Esto es de nunca terminar.
Pero esto, y por favor, estimado licenciado, amplíeme este concepto. Esto significa que hasta este momento la opinión que vertió la Corte de Constitucionalidad el 13 de octubre respecto a que sigan en sus funciones, aun cuando hay muchos como yo que pienso que están usurpando sus funciones, la Corte Suprema de Justicia y todas las demás salas van a seguir hasta que algún día resuelvan todos los amparos y entonces ya se pueda pasar al proceso de elección de nuevas cortes.
Así es, esa así sería.
Ese sería el resultado real, un ciclo infinito. Real, un ciclo infinito.
¿Sí? O sea que porque a la vez la Corte Suprema, como usted muy bien dice, Juanfra, se está basando en una opinión consultiva de la misma Corte de Constitucionalidad que ellos mismos con la que están peleando y les da la validez para ellos estar en su cargo.
Claro.
El Ministerio Público está pidiendo el retiro de inmunidad de los magistrados de los de la CCE, perdón, de la Corte Suprema y de los diputados por no cumplir lo que aquellos magistrados de la CCE ordenaron, pero a la vez por haber ordenado a esos magistrados de la CCE eso, yo los persigo también.
Y no tenemos un Thanos como que venga con las joyas del universo y que decida poner todo en cero, o sea, no hay cómo resetear ese sistema.
El poder se transforma a través del poder, únicamente. Sí, pues. Solamente el poder puede transformar el poder.
Ya nos vamos a lo filosófico.
Ciencia política, entonces, ¿verdad?
Sí. La gran.
Tiene que ser un poder superior.
Pero no hay.
Pero no hay.
No hay. Porque aquí el poder superior
que sería... Celestial únicamente,
que sería CC, que serían los 6 magistrados de CC, también entraron en la colada. Y los 13 que no tenían que estar, pero estuvieron, y los diputados de la Comisión Permanente. Pero entonces, aquí... Creo que el nudo principal, y es correcto, ya entendí entonces ahora, es el nudo principal está en el MP contra el Congreso de la República. Porque sin la decisión de Congreso,
correcto,
no va, ya sea entregar el... Tal vez se solucionaría si la Comisión Permanente, ahora haría la Comisión, la Junta Directiva, entrega el expediente.
Pero una pregunta ahí, Estuardo y licenciado, ustedes que son sabedores del tema, yo soy neófito en esto. ¿Hay la posibilidad que alguien diga o que se retracte, que se retraga y que diga, mira, yo a lo mejor quiero dejar ese proceso, me salgo de ese proceso? ¿Existe esa posibilidad o ya legalmente ya estamos en este círculo del infinito?
Mire, acá en este caso únicamente, Juan Francisco, lo que yo pienso, considero, es que el Ministerio Público en todo caso debería de suspender o, no renunciar, ya no continuar los procedimientos de retiro de inmunidad. ¿Por qué? Porque aquí se cumplió aquello, como decimos en buen chapín, o todos hijos o todos entrenados. Va, yo lo que hago es que, en su comunicado así lo dice el Ministerio Público, presento las solicitudes de retiro de inmunidad y que sean las autoridades competentes las que resuelvan. Esa es una gran irresponsabilidad, dejarle a todos los demás, yo ya cumplí, y quedo bien con uno y con el otro. Aquí me vienen a decir que esos magistrados de la CC se están autoprotegiendo y los otros me dicen que no. Va, ahí ustedes miren qué pasa, yo ya cumplí. Eso es algo como lo que está haciendo el presidente Amatei de decir, una cosa es la atención al COVID-19 y otra es gobernar. Es la misma situación.
Hasta la argumentación es falsa a primera vista, pues, o sea, eso no se hace. Pero entonces
sería un sofismo, ¿verdad?
Es una contradicción. Vamos a ver, para terminar, o sea, el MP intentó quedar bien con todos, pero intentando quedar bien con todos, esa es mi interpretación, intentando quedar bien con todos, atrancó todo el proceso, con lo cual queda mal con todos al mismo tiempo, o queda correcto, peor de lo que venía la cosa, y con nosotros
porque
también.
Todo esto inició precisamente
por el MP.
Increíble, ¿verdad?
Sí, es que
mejor que nos dé risa que cólera, ¿verdad? Porque
sí, pero que mucha risa tampoco no se vale, porque es todo el sistema de justicia.
Pero que vamos a seguir teniendo este
sistema. Aquí tenemos la Suprema, aquí tenemos las Cortes de Apelaciones. Mira la cantidad de salas que mencionó el licenciado.
Sí, pero porque para mientras ese sistema de elección sigue detenido.
Totalmente.
Exacto, es ahí donde salimos perdiendo todos.
Sí. Bueno, aquí salen ganando, son los que están desde el 13 de octubre. Ellos sí salen ganando, los que están desde el 13 de octubre.
Porque están ganando un salario con todos los beneficios.
Sí.
Pero ellos no han dejado de percibir un salario.
Ahí sí, yo no sé si, no sé los tiempos de la Corte de la Constitución no son optativos, o son optativos, no, eso no son optativos.
En este caso hay muchas circunstancias que no puede prever la ley. Y al hablar de la ley me refiero a la ley superior, ¿verdad? Que ajá, es la Corte sí, la Constitución Política de la República. Ajá. Pero en este caso entra a operar la jurisprudencia. Por eso le leí el artículo 2 de la ley.
Es que se ha hecho en otros casos.
Que claramente establece que la jurisprudencia lo complementa y tiene que acatarse, se vuelve doctrina legal. Sí, pues. Es de acatamiento obligatorio. En este caso es la Corte de Constitucionalidad la que ha emitido la jurisprudencia y por la cual, pues al final, continúan en sus cargos los mismos magistrados con los que ahora están peleando, ¿verdad?
Bueno, tenemos que terminar aquí. Ya mire todo lo que... Es que el caso es interesantísimo. Fíjate que guardando mi archivo ahorita, no sabía cómo poner el archivo. Molotera de chuchos le puse.
Sí, más fácil. El agua caliente ya salió.
Diego, ya está
el agua caliente.
Ya está. Diego, molotera de chuchos. Ahí tengo todas las notas de molotera de chuchos.
Molotera de chuchos.
Así se llama el porque le iba a poner, era Chucho siguiendo la cola, porque hámster dando vueltas, porque nos quedamos en el mismo lugar. Pero no es así.
Antes de concluir, solamente quiero darle las gracias a los varios alumnos de la sede de Antigua Guatemala, Universidad de Vinci, quienes han reportado acá, han mandado sus comentarios, sus estudiantes de cuarto y sexto semestre de la licenciatura, y también nuestros compañeros del posgrado y del programa de
representación. Un saludo intensivo a todos ahí, mis compañeros.
Saludo a todos.
Todos los compañeros, un saludo.
No son mis compañeros, pero también los saludo, mucha.
Este guarpiel. Este guarpiel. Sí.
Muchas gracias, licenciado.
Gracias por la explicación.
Muy, muy objetiva su explicación. Muchas gracias.
Y en eso estamos. En eso estamos, rayos. Sí. Qué molotera. Sí. Terrible,
¿verdad?
Terrible. Sí.
Aquí solo ya.
Pandemia jurídica.
Pero para nuestra certeza jurídica.
Ay, no hay
certeza. ¿Quién va a venir a invertir a Guatemala con esa certeza jurídica? Pues, o sea, las consecuencias son reales.
Si las propias cortes no tienen la certeza, mucho menos nosotros
los ciudadanos. ¿Y a qué hora metes tu caso vos ahí?
Ay,
Dios. ¿Y las otras cortes cerradas? ¿Y la mora procesal?
La gran.
Sí, bueno. Gracias, licenciado. Nosotros terminamos aquí.
Muchas gracias.
Yo soy Juan Francisco Rodríguez, en @JuanFranGT me pueden seguir. Gracias.
Ya soy molotera, chucho. Ah, no, ya no. Yo soy Eduardo Zapeta. Mi nombre es Eduardo Zapeta. Siempre doy la cara y el nombre, ¿verdad? Mi profesión es Guatemala. Buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.